trabajadores en Estados Unidos, su significado y antecedentes, como parte de nuestra narración de la historia americana para que conozcan los derechos de los obreros en Estados Unidos y el papel de los sindicatos o uniones en América, cómo se originaron y fundaron, cómo los sindicatos representan y negocian contratos a favor de los trabajadores estadounidenses. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a Carla Matz, presidenta de United Teachers of Miami-Dade o Maestros Unidos de Miami-Dade, a John Rivera, expresidente de la Asociación Benevolente de la Policía, y a Omaira Hernández, ex integrante de la Unión de Enfermeros del Hospital Jackson Memorial de Miami. Y así concluimos este programa. Deseándoles a todos muy buena suerte, les habló Jorge Jáuregui, director de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Así presenta Guajiro Peña. Fanático de pelota, hoy es jueves. No sé la fecha, no me importa. El año tampoco.
Y fanático, bienvenido. Muy buenas noches. Le habla Guajiro Peña para presentar el programa Al Duro Sin Guante. Hoy tenemos el trío completico.
¿El trío?
Por aquí, el cuarteto. El cuarteto de Delicia. Pero bueno, como productor voy a presentar a Carrillo. Y el chiquito ya de Calvarín, que dice que era piche, pero no era muy bueno. Al lado izquierdo, pero que no hable, Edemio Nava González. A la derecha, la Callito. Y de Barranquilla, Colombia, el suavecito. Víctor.
Edemio, muchas gracias, Guajiro Peña. Muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Damas y caballeros, hoy se va a hablar de muchas cosas y tenemos mucha gente que ha llamado desde Cuba. Vamos a estar con ellos en este programa y también en una programación especial que les estamos haciendo con mucho gusto. Pero lo prometido es deuda y como falta exactamente un mes para que arranque la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, ¿qué les parece si utilizamos la primera media hora de este programa o los primeros 22 minutos para hablar sobre las expectativas que tienen ustedes de los playoffs que arrancan dentro de exactamente un mes? Y también yo me acuerdo lo que dijo el Guajiro Peña en marzo y lo que dijo Rafael, los favoritos de ellos para ir a los playoffs y también los peloteros que se iban a destacar, ¿no? Yo me acuerdo todo eso. Así que vamos a repasar lo que ha pasado hasta ahora en los primeros 5 meses de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Y como tenemos una bolita de cristal, vamos a especular de lo que va a pasar a partir del 1 de octubre.
Sí. ¿Okay? Bueno, voy a comenzar yo porque...
Pero espera.
Sí. Dame, cállate la boca.
Primero vamos a pedirle a Otón que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Dame, cállate la
boca. Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, yo me acuerdo cuando tú y el Guajiro Peña en marzo nos dijeron que los Cardenales de San Luis iban a estar en la comida cuando llegara el mes de octubre. Y generalmente esa es una apuesta que yo tomaría casi todos los años, porque estamos hablando de uno de los equipos más consistentes de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y pese a que no comenzaron bien, Guajiro y Rafael, los Cardenales van a estar en la comida, y cuidado con ellos.
El año pasado yo escogí el equipo de Milwaukee para ganar, pero tuvieron los Dodgers jugar un juego extra para ganarle en el playoff. Sí. Hoy los que están en el playoff puede ganar cualquiera, cualquier equipo de esos coge una racha, un pelotero cualquiera coge una racha buena y un pelotero bueno, el escopetero coge una racha mala, y eso existe en la pelota, en todos los deportes, porque sí, son 160 juegos. Hay equipo ahí que si no hubiera por comodín, se hubieran ido para la casa hace dos meses, están a 15 juegos y están en el wild card.
Correcto, pero bueno. Rafael, podemos contar en que los Cardenales de una manera u otra van a estar en la postemporada este año.
Sí, yo creo que sí. Yo lo que dije al principio, que iban a estar precisamente en la postemporada, no que iban a ganar. Eso de ganar es un poquito aventurero, tú sabes, o aventurado, vamos a decir, esto que tú ibas a ganar, porque con lo que dijo el Guajiro Peña es la Biblia del deporte, no solo de la pelota. Esto, cualquier cosa puede pasar, las estrellas más grandes vienen un día malo y viene un eléctrico y batea un día de 5-5, pudo hacer 7 carreras y vira la tortilla completamente. Así que, pero sí, que los equipos consistentes, pues uno puede decir más o menos, van a llegar al final, a no ser qué pase. Mira, con el Boston, cualquiera que hubiera apostado al Boston, que era lógico, con el equipazo que tiene, habían acabado de ganar la Serie Mundial, y dijeron, bueno, ellos van a estar peleando por la Serie Mundial. Sí, pero no van a estar peleando por nada, prácticamente.
Tiene toda la razón, Rafa. Yo creo que eso ha sido la sorpresa de esta temporada, ¿no? Porque yo no creo que nadie aquí en esta mesa hubiese dado a Boston que no estuviera peleando ahora mismo dentro de los primeros que están en la Liga Americana. Ya sabemos que los Yankees, al igual que el año pasado, como Boston y Houston, ganaron más de 100 juegos cada uno. Y entonces, de esos equipos, fíjese cómo New York y Houston están ahí entre los dos primeros lugares, ¿no? Peleándose los primeros lugares de la Liga Americana. Es sorpresivo lo de Boston y es triste para toda la fanaticada de esa región.
Bueno, para hacer una breve retrospectiva, digamos de 6 o 7 años atrás, nadie se imaginó, y la inmensa mayoría de los especialistas estadounidenses y nosotros latinoamericanos, no dábamos en los pronósticos, me refiero a la campaña del año 2013, a Boston para que ganara la Serie Mundial, aquel equipo de los barbudos que encabezó el Papi Ortiz. Sin embargo, ese año el equipo del Boston ganó en contra de todos los pronósticos la Serie Mundial. En el 2018 se armó con buen picheo y además con una buena ofensiva al firmar al cubano estadounidense Julito Martínez, y bueno, todo el mundo conoce de que con un nuevo manager esta franquicia del Boston el año pasado fue el más ganador en la campaña regular, donde solamente perdieron 54 partidos y al final le ganaron la Serie Mundial bastante disputada al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, en su segundo año como manager, no le ha ido muy bien en el 2019 al equipo de los Medias Rojas, está en tercer lugar, y básicamente yo opino de que se le va a hacer realmente muy difícil avanzar de comodín a la postemporada. Incluso matemáticamente aún el Boston tiene posibilidades de ir de comodín, porque está solamente 3.5 o 4 del equipo de Tampa, que está en la comida en el comodín, un poco distanciados.
Tengo una noticia
del equipo
para
de los
ti.
Yankees, con tu permiso, Guajiro Peña.
Es que ahora, mi
pronóstico, señores, es que la división del este de la Liga Americana prácticamente está decidida, no así la división central, donde Minnesota no ha sido una gran sorpresa, Cleveland se ha mantenido en la comida, y por supuesto el Houston, que bueno, era favorito, incluso en Las Vegas es favorito para ganar la Serie Mundial. No obstante, el equipo de Oakland se ha metido en la pelea en el comodín, y la distancia que tenía el Houston hace 4 o 5 semanas de 12, 15 partidos, ahora se disminuyó a 9 partidos con la derrota esta tarde del equipo de Houston.
Tengo noticias para ti, el equipo de Tampa ganó, el equipo de Boston no tiene chance
no
de
ninguna hablar,
manera. El equipo de Boston está a una distancia que el campeonato se está acabando. Olvida, los Yankees, los Dodgers, todo el mundo ahora en el playoff. La cosa cambia, señora, es una cosa loca. Rafael, el segmento mío hoy es del año 50, Almendares y Habana, y yo no sabía que íbamos a hablar de esto, y voy a mencionar lo que pasó con ese club Habana y Almendares faltando 8 juegos.
Sí,
así
señor.
Que claro. Te lo voy a dedicar a ti, ¿qué te parece?
Muchas gracias.
Bueno,
muchas
recuerda, gracias. Sí,
perdón.
Qué amable, ¿verdad? Que
esto,
es el Guajiro Peña.
Nada más, muy brevemente, bueno, porque o sea, que Edemio está como el Guajiro, que está con los caballos, El Emmy está en la salida del caballo. Cuando toca, el caballo sale que sí. Él está así. En el momento que tú respiras, el Emmy se mete. Corre.
A disparar.
Pero bueno, es una cosa que tiene. Tiene una adicción maravillosa. Y se lo merece porque trabaja en eso. Yo lo oigo practicando. Y de verdad que él es eso. Vaya, le está haciendo uso quizás excesivo de su talento. Pero bueno. Bueno, el caso muy, muy brevemente. Boston tiene exactamente el mismo equipo del año pasado.
Sí, señor.
Okay.
Sí.
Lo único que no tiene es el cerrador. Pero el cerrador no le hace falta porque no tienen juego para cerrar. Así que eso no ha sido factor ninguno. Okay. Pero ¿quién iba a decir que la gente no le iba a tirar tanto? ¿Quién iba a decir que Mookie Betts iba a tirar mucho menos este año? ¿Quién iba a decir que Julito Martínez está por debajo? Y está muy bien, pero está por debajo y lesionado. ¿Quién iba a decir que Chris Sale, que es una amenaza, que voy a ser el pitcher ese que está ahora, que es de cuarta categoría?
Sí.
O sea, simplemente no le vinieron las estrellas. Sí. Y el tremendo equipo que era Boston, este año está fuera del pastel.
Ese es un buen punto, Rafa. Y aquí hay que resaltar que usualmente cuando usted tiene una buena marca, casi siempre, como usted acaba de mencionar, el equipo de Boston no añadió a ningún jugador estelar. ¿Por qué? Se coronaron campeones de la Serie Mundial el año pasado. Pero ¿qué es lo que pasa con las otras franquicias? Sí mejoran. Entonces, cuando el equipo ganador del año pasado, este año, no tiene el mismo desempeño y los otros equipos llegaron a armarse un poco más, hace un poco la diferencia y es lo que estamos viendo. No obstante, no nos vamos a sorprender si Boston, que, o sea, no está para quedarse líder en su división, pero sí puede estar, si llega a tener, digamos, en el último tramo, muchas victorias, pueden entrar a pelear por el último comodín.
Sí,
ellos tienen el mismo equipo. La única diferencia es que el mejor pitcher de ellos, los dos mejores pitchers de ellos, ha sido un desastre. Perdieron el mejor taponero que se le fue.
Sí.
Y Sal y Price no han ganado juego. Esa fue la diferencia. El año pasado fue un fenómeno el sur duerce y los dos. Y después en la Serie Mundial pusieron de relevo a Price y ganaron Clopo.
Sí.
Pero hoy en día es un desastre el picheo.
Sí.
Con la misma, como dice Rafael, la misma novena. Pero sin pitcher tú no puedes ganar.
Sí, tienes toda la razón. Y bueno, como Boston actualmente no está dentro de la pelea, pues aquí damos de favoritos en la americana a Houston o a los Yankees para ir a la Serie Mundial por ahora.
El talón de Aquiles, Rafael, de los Astros es el bullpen. Sabemos que tienen cuatro primeros abridores, que serían 1, 2, 3 y 4 en cualquier franquicia del béisbol de las grandes ligas, que son, por supuesto, Verlander, okay, que Zach Greinke, está también Garrett Cole y Wade Miley. Los dos serían en cualquier rotación de pitcheo, 1, 2, 3 y 4. Pero el talón de Aquiles de ellos, estaba viendo la semana pasada dos partidos en que el bullpen echó a perder el partido en el quinto y sexto inning, bombardeados por el Tampa Bay, justamente por eso,
claro,
porque le falta este pitcheo.
Bueno, el cubano...
La gente no sé si no se puede olvidar que los Yankees fueron hasta el final el año pasado. Y este año los Yankees sin el picheo tienen una efectividad en el relevo de un punto. Ayer lo dije, 1.72. Señores, eso lo han tenido siempre los Yankees. Y con todos los 16 peloteros lesionados, ni Stanton no ha venido, todo el mundo. Ahora, el problema que van a tener, dicen que Stanton va a venir en septiembre porque van a subir ya para los 40 de roster, ¿no? ¿Y a quién van a sentar? ¿A los que han dado el campeonato?
No tienen que sentar a nadie porque justamente el roster se expande a 40 peloteros.
Sí, claro, ese es un problema porque si viene uno de los mejores peloteros que ha estado en Grandes Ligas por 7 años seguidos, va a venir y lo vas a sentar en el banco.
Bueno, para retomar el tema del Houston, señores, que está en primer lugar en el oeste de la Liga Americana, le llegó muy bien el cubano-mexicano Roberto Osuna. Él comenzó bastante bien el equipo del Toronto, una franquicia que, bueno, desde el año 92 y 93 no gana una Serie Mundial y creo que va a demorar mucho tiempo en que este equipo canadiense logre otra Serie Mundial. Tuvo sus problemas personales, problemas familiares, ya todo el mundo sabe lo que le pasó a Roberto Osuna con el Toronto. El Toronto quiso soltarlo, el Houston lo adquirió por un dinerito y un par de peloteros de liga menor. Y bueno, el muchacho llegó al Houston, parece que ha recibido consejo de algunos jugadores de la gerencia. Y el muchacho hasta el momento psicológicamente aparentemente está bien, físicamente tuvo algún que otro problema, pero se recuperó y está relevando bastante bien. El otro día desechó una victoria del Houston, falló, pero bueno, somos humanos, todos nos equivocamos y ese día le tocó perder al cubano-mexicano Roberto Osuna. De ahí para acá se ha recuperado y está cerca de 30 juegos salvados este año. Creo que va a ser una carta grande para el Houston como relevo ya en la postemporada. Un pitcher que pueda lanzar como Chapman casi todos los días, tiene buena recta, una slider muy buena, y creo que con su experiencia, es joven, pero ya con muchos años en Liga Menor y con muchos años en Grandes Ligas, creo que le va a aportar mucho Roberto Osuna al relevo, al cierre del equipo de Houston. Y bueno, Jordan Álvarez, señores, no es lo mismo una campaña regular que una postemporada, son cosas diferentes, y esperamos que Jordan Álvarez produzca tal como lo está haciendo ahora en la temporada regular. ¿No es así?
Bueno, yo pienso que el equipo de Houston, todo el mundo lo sabe, Álvarez fue un desastre jugando left field. Perdieron el juego porque le dieron un batazo.
Ah, sí, eso fue el jueves pasado. Yo me acuerdo de ese partido.
Ahora, yo pienso que el manager lo va a pasar. Él está jugando designado. Ahí es donde tiene que estar. Porque tiene 21 para la calle ya como novato. Así que, pero que no lo pongan en los filos, por favor.
Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a seguir esta conversación.
Con los pronósticos.
Sí, vamos. Falta, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los Dodgers, pero cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. La pregunta que todo el mundo se hace en Los Ángeles, después de perder las últimas dos series mundiales, ¿será este el año de los Dodgers? Que ya sabemos, están en los playoffs. Aunque pierdan todos los partidos que le faltan, van a estar en los playoffs.
Dicen que la tercera es la vencida.
Y yo creo que no. Yo creo que no va a haber tercera vencida
para
los
Dodgers. Yo no creo
tampoco. Yo creo que este año los Dodgers no están preparados para ganar la serie mundial, señores.
Pero
el equipo estaba fallando. Y la ofensiva ha tenido sus problemas.
Bueno, ya lo estás diciendo porque te iba a preguntar. ¿A qué se debe? De que no le tenemos la confianza a este equipo de los Dodgers que ha estado representando a la Liga Nacional en la Serie Mundial los dos últimos años.
Yo creo que incluso el año pasado el equipo de los Dodgers fue mejor equipo que con respecto, mi opinión, al año 2019. Y no pudieron con el equipo del Boston. Claro, un Boston invencible con un manager en su primera temporada en Grandes Ligas, que no tenía experiencia en Grandes Ligas, y bueno, un equipo completamente inspirado, una ofensiva tremenda, excelente pitcher, relevo, o sea, un bullpen buenísimo, pero yo creo, como dice el suavecito, a la tercera va la vencida, pero yo creo que no va a ser la tercera la vencida para el equipo de los Dodgers. Y hay que pensar, señor, que ya a partir de la campaña 2020-21, muchos de estos jugadores se van a convertir en agentes libres y no van a estar con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Oye. O sea, que si no lo hiciste en el 17-18, creo que va a ser imposible. Para el 19 mucho menos para el 20.
Rafael, una de las cosas, un poquitico, después que Demio termine ahorita. Rafael, una de las cosas que hay que mencionar, que el año pasado en Minnesota no tenía lo que tiene. Minnesota tiene uno de los mejores equipos que hay en Grandes Ligas en este momento. Y todo el mundo, con el campo de entrenamiento, los que saben de esto, mencionaron eso y está sucediendo. Es el segundo equipo y tiene ahora mismo el equipo de Minnesota 81 juegos ganados y le sigue Cleveland, que ha despertado, pero los demás no tienen nada. Hay que ganarle el equipo de Minnesota.
Sí,
no
es lo mismo. Una observación para
falta
Rafael.
Son algunos juegos, señores. Está terminando
Rafael, estábamos hablando la semana pasada de los Dodgers y los Gigantes, pero mira, los Dodgers solamente han ganado 6 series mundiales. Eso es todo. Okay. Claro. Y han perdido 21, por el amor de Dios.
Ellos son una gente que tienen una beta amarilla, me da pena decirlo.
El antítesis de los Yankees.
Los Dodgers llegan siempre al final y se le enfría el guarapo.
Con la excepción de Tona Sorda, ¿no?
No, con Tom La Sorda también.
Mundiales, con La Sorda también.
Sandy Koufax es que ganó.
Tom La Sorda no fue ni buen pitcher ni buen manager, esa es la realidad.
Pero bueno, ganó dos series mundiales, 83-88.
Pero también perdió dos series.
El equipo que tiene debería haber ganado más.
A ver, Pepe, pero es el equipo que ha perdido más series mundiales.
Tiene que ser 21.
Es el equipo que más series mundiales ha perdido.
En promedio, yo creo que los 8 son los que más han perdido.
Okay, entonces
ha ganado y perdido, el peor récord lo debe tener los 8.
Ah, bueno.
Oye, desde que yo nací estoy viendo los 8 peleando, llegando ahí. Y nunca llega.
Pero es que además de eso, una observación y ya ustedes pueden ganar todo lo que quieran. Si no fuera por Sandy Koufax, que ganó 3 series mundiales para los Dodgers, imagínense ustedes dónde estaría el equipo.
Incluyendo el 65 de los
mellizos. Calle, no saque esa barbaridad ahora, estamos hablando de este año, eso pasó hace 85 años. Por favor,
Sandy Koufax. Tú me estás regañando a mí.
El mejor era Drasdel
Morales. Tú me estás regañando al aire en vivo porque hablé de Sandy Koufax, porque le tienes celos a Sandy Koufax.
Entonces la sorda era buen manager. Aston no era buen manager. Los Chicago Cubs no eran buenos equipos.
Olímpico, yo discrepo de ti. Tom la sorda ganó 2 series mundiales y en pocos años, ¿no? Y no todos los managers en grandes ligas han tenido la posibilidad o la suerte con ese gran talento que tenía Tom la sorda de ganar 2 series mundiales.
Puede poner a Joe Torre, que ganó más series mundiales con los Yankees.
96.
Y yo creo que es un manager malísimo también, porque nunca con un equipo bueno, porque estuvo con los Cardenales, que era un buen equipo, hizo buen papel nunca. Pero cuando tú tienes, mira, si tú tienes un equipo como los Yankees han tenido y los Dodgers han tenido, tú como manager lo que tienes que hacer es que no se fajen uno con otro, más nada. No te preocupes, que los peloteros son los que van a hacer. Porque el manager es un factor mínimo, en realidad, cuando tú tienes un equipo bueno. Lo que tienen que dejar jugar los muchachos. ¿Okay? Y eso es lo que he hecho. ¿Okay? Y Tom la sorda antes hablaba, no, fue un pinche, como pinche fue medio.
No, jugó en Cuba cuando mandaron a Giro Peña, en realidad yo sé que no fue gran lanzador.
Yo sí me acuerdo de Tom la sorda ya. Además, lo que yo me acuerdo más de Tom la sorda en Cuba es que un individuo que se llamaba Chiquitín Cabrera, Chiquitín porque era un gigante, le fue arriba a la sorda que le tiró la pelota, y le fue arriba, y cuando llegó la sorda lo levantó, lo reventó contra el piso.
Lo levantó y lo tiró en paso.
Sí, señor.
Y entonces declararon que la sorda había estudiado con Pichón Italiano en Nueva York, karate, y el Chiquitín Cabrera. Oye, ¿tú te acuerdas de eso, Rafael?
Sí. Claro que sí, es una cosa. Chiquitín Cabrera era un tipo de tamaño de Pepe Lacayo y un tipo fuerte como un animal, era famoso por eso.
Pesaba como 300 libras.
Exactamente, y fuerte. Y llegó corriendo al bote y lo mató, va a matar al americanito. El americanito cogió, se echó para atrás y ¡bam! Le dio un volteo y sacó tierra del montículo. Chiquitín, cuando cayó, se quedó sin aire. Esa fue la hazaña de Tom la sorda en Cuba. Lo demás no. Él jugó con el Cienfuegos también, por cierto. Y me acuerdo que cuando vinieron, llegaron las tropas de los unos, de los bárbaros a la capital, Tom la sorda se metió en la comparsa aquella también.
Sí, sí. Aquí nos acaba de proveer nuestro productor Héctor Carrillo una información válida, ¿no? Que desde el año 2000 ningún equipo ha ganado series mundiales consecutivas. Estamos hablando que los Yankees fueron los últimos que hicieron eso, ¿no? En el 98 al 2000.
Sí, y Toronto 92 y 93 con Cito Gastón. Ahora, vamos a tocar el tema porque el tiempo se va rápido, señores. Bobby Cox durante 13 años guió al equipo de Atlanta a ganar 13 títulos en 12, ¿no? 12, 13 títulos en el este de la Liga Nacional. Sin embargo, en 95 fue la única serie mundial que ganó el equipo de los Bravos de Atlanta. Vemos ahora a otro equipo de los Bravos con muchos prospectos, algunos veteranos, y creo que no debe tener ningún problema, aunque Washington se ha acercado un poco ahí a los Bravos de Atlanta. Creo que finalmente los Bravos no deben tener ningún problema para ganar el este de la Liga Nacional y, bueno, estar en otra postemporada. Señores, cuidado con el equipo de los Bravos en la Liga Nacional.
Sí, aquí yo me acuerdo.
Quiero parar esto, Suacito.
Sí, cómo no.
Lacayo, dile a los fanáticos lo que va a hacer el español es ahora mismo con los Mets.
No, tú sí, sabes que va a ser novato del año.
Tiene buen año.
Va a ser novato del año, Pete Alonso. Y sí, cuidado, si los Mets van a los playoffs, pudiera ser el jugador más valioso de la Liga Nacional.
Eso lo dijiste Pete ayer Alonso también.
Bueno, eso lo dije la semana pasada.
¿Puedo decir algo? Simplemente, sí, yo me acuerdo al principio de temporada como ninguno de nosotros en esta mesa había dicho que en la Liga Nacional, en el este, que Atlanta iba a quedar de primer lugar. Y fíjate, yo sé que hablaron de Washington, sí, los Phillies, otros dieron los Mets. Ninguno mencionó Atlanta como el posible ganador de su
incluso
división.
Incluso muchos especialistas, aunque Harper se fue y firmó con Filadelfia, aún así creían que Washington iba a ganar.
Exactamente.
Caballeros, me está diciendo Tom Madariaga que calma, tranquilo, todavía falta hora y media de Al Duro y Sin Guantes. Y vamos a comenzar la segunda media hora con el baloncesto profesional de la NBA. Y después, tranquilo, Edemio, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Regresamos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenas noches. Cuando son las 7:30, estas son las informaciones en Radio Martí. En su aviso de las 7 de la noche, el Centro Nacional de Huracanes alerta de que, a pesar de haberse degradado a categoría 4, el huracán Dorian es extremadamente peligroso y continúa estacionario sobre la isla de Gran Bahama. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicaba a Dorian a las 7 de la noche a 55 kilómetros al noreste de Freeport, en Gran Bahama, unos 170 kilómetros al este de West Palm Beach, en la Florida, con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y un movimiento estacionario, mientras su presión mínima es de 941 hectopascal. Y precisamente tras el paso y destrucción que está dejando Dorian en las Islas Bahamas, es urgente que la ayuda humanitaria llegue a ese territorio lo más pronto posible. Miami será clave en ese esfuerzo. Tomás Regalado, director de la Oficina de las Transmisiones de Estados Unidos hacia Cuba, recogió las declaraciones de Horacio Aguirre, presidente de la Comisión del Río Miami.
Ustedes en la Comisión del Río de Miami van a estar muy ocupados tratando de determinar si los puertos de Bahamas son viables cuando la tormenta pase, y definitivamente tienen que haber condiciones para atracar y para descargar esos barcos, lo que quiere decir que va a ser un trabajo arduo de reconstrucción.
Casi 24 horas al día. La primera tarea es limpiar el río, que ahorita está completamente casi horcado de barcos particulares que subieron al río buscando refugio contra la tormenta. Lo más pronto bajen los vientos, vamos a empezar a sacar todos esos barcos del río. Estamos hablando de más de 2,000 barcos que se han metido al río buscando refugio y protección. Después, lo más pronto que las circunstancias meteorológicas permiten navegación entre Miami y las Bahamas, empezar a enviar los primeros ayudas que necesitan allá, que me imagino que van a ser medicina de emergencia, sistemas de médicos y comida, porque estamos casi seguros que todo tipo de alimentación en las Bahamas, especialmente la zona afectada por la tormenta, está totalmente desaparecida. Inclusive por medio de radio satélite nos hemos enterado que muchas de las islas en las Bahamas parece que pasó una ola y dejó nada que solo la arena.
Y pasando a otras informaciones, el Comité para la Protección de los Periodistas afirmó que el gobierno de China debe revertir su decisión de anular la visa del reportero Chun An Guan, quien trabaja para el diario The Wall Street Journal. El comité aseveró que las autoridades chinas deben respetar el trabajo que realizan los periodistas chinos y extranjeros y cesar de interferir en sus actividades. Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Lo prometido es deuda. Ahora con el baloncesto profesional de la NBA y todo lo que tiene que ver con el básquet. Aquí tenemos a Rafael García Toledo, desde Kendall, y a Víctor González.
Adelante, Rafael.
Muy bien. Bueno, hace unos días me preguntaron que quién podía ser el contrario, que era arrebatar a la corona de Estados Unidos. Le mencioné cuatro selecciones en este mismo orden, se lo voy a decir. Serbia en primer lugar, en segundo lugar España, Grecia en tercero y Francia en cuarto lugar. Y ahora la FIBA, que es la organización que hace el campeonato mundial, que va a tener lugar en China, hizo su propia su propio escalafón de cómo ven ellos, después de analizar los equipos, desde el primero hasta el último, en relación a sus posibilidades de ganar y la fuerza que tienen los equipos. Le voy a decir que ranquea en primer lugar, o lo ponen en primer lugar, o califican para el primer lugar a Serbia, precisamente la selección que yo di como la más probable que le gane Estados Unidos. No le estoy diciendo que le va a ganar, estoy diciendo que la más probable, porque Estados Unidos hasta ahora últimamente ha sido invencible, y nosotros creemos, y creo que todo el grupo nuestro está de acuerdo en eso, que este equipo que lleva a Estados Unidos no tiene el nivel de los anteriores, por lo tanto es bastante vulnerable. Bueno, en el escalafón que dan ellos, Serbia está en primer lugar, Estados Unidos en segundo, mi sorpresa, Nueva Zelanda lo pone en tercer lugar. Pero en cuarto lugar está España, en quinto está Francia, en sexto está Grecia. O sea que intercalaron entre Serbia y los otros tres que yo di, precisamente en el mismo orden, porque era Francia por encima de Grecia, lo que yo di el otro día. No lo digo esto para apuntarme un punto, sino para simplemente decir que no estamos preocupados más que antes, porque que lo diga yo más o menos, esto tiene cosas, pero que la misma FIBA te califique estos equipos, ponga a Serbia en primer lugar, que hemos hablado mucho de eso, Pepe ha hablado mucho de la fortaleza histórica de Serbia en el basquetbol, y la ponen como el equipo más fuerte que hay en este momento. Por cierto, en un artículo que hacen, claro, lo hacen aquí en nuestro mundo caribeño, el artículo se refiere más bien a que Puerto Rico está en el número 30, solamente tiene dos equipos que están calificados con menos puntos que Puerto Rico, que son Angola en el 31 y la Costa del Marfil en el 32. En una nota personal les diré que yo tengo una sobrina en la Costa del Marfil y ya le mandé un correo que dije, estamos preocupados en Estados Unidos que la Costa del Marfil le arrebate la corona a Estados Unidos. Okay. Rapidito para arriba, están Serbia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, España, Francia, Grecia, Nigeria y Argentina, que es otro de los históricos, está en octavo lugar con Lituania, que es un equipo muy fuerte, y Brasil en el noveno y el décimo. De ahí para abajo, todo el mundo. Okay. No sé qué Víctor tiene que decir esto.
Bueno, lo que quiero poner ciertas cosas en perspectiva, ¿no? Porque aquí lo estaba hablando con Pepe antes de que comenzáramos a estar en el aire, Rafa. Por ejemplo, se van a jugar, por ejemplo, este Mundial de la FIBA de baloncesto en China se va a jugar en un total de 16 días. Estamos hablando, y usted lo ha mencionado, que muchos de estos jugadores ya están acostumbrados a jugar juntos en las ligas europeas. Mientras tanto, sí, los jugadores de Estados Unidos no están acostumbrados a jugar en la mejor liga del mundo, aquí en la NBA, con 82 partidos. Mientras tanto, aquí van a ser 16 partidos seguidos, ¿no? O sea, del 31, este sábado, del 31 de agosto, hasta el 15 de septiembre. Fíjese, hablando a nivel geográfico, todos los partidos que se van a disputar dentro de China van a ser en el este de China. Es obvio, esto no me sorprende.
Sí, estamos hablando de la parte. Estados Unidos.
Sí, estamos
el
hablando.
El este es el más desarrollado.
Esa es la parte más desarrollada.
De norte a sur.
Exactamente. Estamos hablando del noreste al sureste. Hay un total de 8 estadios, ¿no? De 8 pabellones que se van a estar utilizando. El más grande, en cuanto a espectadores, es el Parque Deportivo Olímpico Juvenil, que está en Nankín. Ese es el más grande. Hay dos que vienen siendo el de Shanghai y Pekín, que tienen 18.000 capacidad en su feudo, ¿no? Entonces es simplemente para poner las cosas en perspectiva cómo todo esto se va a jugar en la parte izquierda. Son 8 estadios en total, hay 3 con capacidad de 18.000, había dicho que habían 2, pero en Canton también hay otro de 18.000, hay uno de 13.000 que es en Shenzhen, en Foshan hay uno de 14.700, en Dougan hay otro de 16.000 y en Wuhan hay otro de 13.000. Estos son todos los estadios donde se va a estar llevando a cabo esta competencia de la FIBA. Otra cosa interesante, fíjese, que de todos los clasificados, 7 son de las Américas. Aquí no fragmentaron a América entre América del Sur, América del Norte y América Central, no, para nada. Los 7 equipos están compuestos dentro del continente americano en su totalidad. Hay 7 de Asia y Oceanía, ahí unieron los dos continentes, Rafa, porque Oceanía Es considerado un continente. Entonces, siete países entre Asia y Oceanía. 12 de Europa viene siendo el continente que más representación de equipos nacionales tiene en esta competencia. Y 5 de África. Claro, ahí está China, que no lo incluyeron en Asia porque es el país anfitrión. Sí. Entonces, estos son todos los que van a estar, digamos, todos los equipos que van a estar participando en este campeonato mundial de baloncesto. Fíjense que una de las cosas que quería también mencionar son las estrellas que posiblemente van a resaltar en este campeonato mundial de la FIBA. Estamos hablando de que Grecia, usted lo ha mencionado, tiene a Giannis Antetokounmpo, es un alero. Tenemos que Serbia tiene a Nikola Jokic, un ala pivot. España tiene a Marc Gasol, es un pivote. Kemba Walker, el armador de Estados Unidos, otro que va a ser un jugador estelar en este campeonato. Patty Mills de Australia, estamos hablando del armador. Y Rudy Gobert, un pivot de Francia. Aquí una de las cosas interesantes también que iba a mencionar es cómo Estados Unidos, y más que todo se ve aquí en la liga, los pivotes o los pivots que se utilizan o el estilo de juego que tienen los pivots en Europa, Rafa, no vienen teniendo el eje, digamos, el eje importante que tienen.
Es otro tipo de
pivot. Por ejemplo, allá en Europa marcan una gran importancia. Todavía el pivot es algo importante, mientras tanto aquí en Estados Unidos no lo es. Por eso los mejores pivots no los tiene Estados Unidos. Fíjese, uno de ellos es Marc Gasol, que está en España, y el otro es Rudy Gobert, que está en Francia. Lo que sí tiene Estados Unidos, posiblemente tiene el mejor set de armadores que tienen todas las escuadras que van a participar en este campeonato en China, en este campeonato mundial de baloncesto.
Sí, yo creo que la principal ventaja de los otros equipos es que muchos de estos no solo están jugando junto en equipos de Europa, sino que han ido anteriormente a otras selecciones y como equipo han jugado juntos. ¿Okay? En la mayoría de estos casos, sobre todo los países de los Balcanes, todos estos han jugado juntos en selecciones y hay unos cuantos que son nuevos. Pero ya el núcleo del equipo es un equipo veterano de jugar juntos por varios años.
Así
es una ventaja tremenda.
Sí, bueno, el Team USA, el equipo del USA, tiene poca potencia estelar, ya eso lo hemos mencionado aquí. Y por supuesto, tiene poca experiencia internacional, porque todos sus jugadores juegan en la liga de aquí, de Estados Unidos, en la NBA. Estamos hablando de que su falta de química se ha mostrado a través de los juegos que han tenido de exhibición. Sí. En este punto, probablemente hay un puñado de países que creen que pueden ganarle a Estados Unidos. Usted lo ha mencionado, como Serbia. Estos equipos que usted mencionó, Serbia, posiblemente Francia y España, sean dos que digan, nosotros también
le podemos. Grecia, que la gente no lo cuenta.
Exactamente.
Pero no por Antetokounmpo, Grecia ha sido buena mucho tiempo.
Sí, claro. Y Grecia, que tiene al reciente MVP de la Liga de la NBA en la temporada 2018-2019, Giannis Antetokounmpo. Así que, bueno, hay que esperar a ver exactamente cómo se van desarrollando cada uno de los encuentros. Y bueno, ya sabemos que los australianos vencieron a Estados Unidos recientemente en un juego de fogueo. Así que los españoles y franceses probablemente también alberguen esas creencias.
Y yo siempre he dicho que, deportivamente hablando, a mí me dolió mucho cuando la Yugoslavia se rompió en 7. Porque imagínense ustedes el equipo de baloncesto y de fútbol y de otros deportes que tuviera Yugoslavia en este momento. Si Croacia, Serbia son potencias en el fútbol y en el baloncesto, imagínense si estuvieran juntos.
Sí, o sea, y fíjate que en los últimos 12 años este equipo de Estados Unidos, cuando ha tenido problemas, ha sabido cómo resolver a través de sus grandes estrellas, algo que no tiene. Hemos mencionado que posiblemente el mejor jugador que tiene Estados Unidos actualmente es Kemba Walker, pero anteriormente, si estaban perdiendo, podían apelar a Kobe Bryant, a Kevin Durant, a Kyrie Irving, a LeBron James. En esta ocasión no lo tienen. ¿A quién van a apelar? Será el conjunto de Popovich. Vamos a ver si tiene un equipo bien armado ahí, conjunto bien fuerte, para que represente a Estados Unidos y vuelvan a repetir como campeones.
Muchísimas gracias, muchachos. Ok, el Guajiro dice que está listo. Una leyenda del béisbol cubano, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas y buen amigo del Guajiro Peña, damas y caballeros, Tani Pérez. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están todos?
Buenas noches, Tani.
Buenas noches, un abrazo
para usted.
Oye, buenas noches, Tani. Un saludo para ti y toda tu familia.
Buenas noches, gracias a
ustedes. Oye, ya era hora que llamara, compadre. Nos tiene.
Que yo te llamara, Guajiro. Desde que yo salí en los males, tú no me das una llamada.
Échalo para adelante, Tani. Échalo para adelante. Oye, cuando. Exactamente, porque tú le buscabas ticket para entrar y iba a comer al bóndiga allá gratis. Por eso es que te quería. Ahora te dio fuera.
No, yo quería decirte, Torres, que hace como 15 días, cuando yo desayuno, un señor que de allí, de cerca de donde tú vivías, que dice que tú trabajabas por 10 centavos un trabajo que tenía.
¿Dónde es eso?
Dice que te conocía bien a ti, que eres ciego de Ávila.
¿Dónde es eso?
Eso fue en Violeta, Tani.
Parece,
según Guajiro Peña.
Sí, pero es que Guajiro Peña está furioso porque él perdió mucho más de 10 centavos este fin de semana, porque él apostó a un caballo. Guajiro Peña todavía no sabe si su caballo ganó o perdió la carrera.
No, yo gané porque el caballo lo descualificaron. Pero dile a Pituca que tú eres un hombre muy dichoso que la encontraste a ellos. ¿Coy?
Yo lo sé, eso lo sé yo, pero tiene que decirme y decírselo a ella. Así que, Guajiro, te ponchaste otra vez.
Tani, yo le tengo una pregunta. Le saluda Víctor. Un abrazo para usted.
Víctor, ¿cómo estamos?
Muy bien, jefe. Gracias a Dios. Usted sabe que bueno, usted sabe muy bien exactamente cómo es la comunidad del sur de la Florida. Usted ha estado vinculado con esta comunidad desde hace mucho tiempo y también con los Marlins. Su observación, su perspectiva con respecto a esta reconstrucción de los Marlins y cuánto tiempo verdaderamente va a pasar para que esta comunidad tenga a un equipo verdaderamente competitivo.
Bueno, yo la verdad que quisiera que fuera rápido, porque la comunidad y los fanáticos de los Marlins se merecen que esto mejore rápido, que el equipo sea un equipo competente rápido, que no sea campeón mundial, pero que compita y que uno lo pueda ir a ver y que hagan el trabajo. Ahora, lo que están haciendo, se sabía que lo iban a hacer, pero no está saliendo muy bien. Los muchachos que han escogido tienen buen picheo. Yo creo que el picheo está bastante bien, pero la ofensiva está muy muy errática. O sea, no están produciendo como tienen que producir para que puedan ganar juegos. Y me parece que va a tomar un poco de tiempo para que ellos puedan cuadrar si estos muchachos mejoran y pueden hacerle el ajuste rápido, ¿no?
O sea que hay que tener un poco más de paciencia de la que ya se tiene en la comunidad.
Bueno, eso es lo que están pidiendo. Y la verdad es que para la comunidad es difícil, porque bastante paciencia han tenido durante los años. Y pedirle ahora es bastante difícil. Pero yo lo único que les deseo a los Marlins es que mejoren y que, como uno está allí, y yo sé cómo los fanáticos han sufrido estos años, aunque ganamos dos campeonatos, pero después sufrieron y están esperando que pongan un equipo ganador o competitivo, pues la verdad que no sé.
Tani,
hay que esperar.
Claro, ¿y qué tanto se puede trabajar la parte psicológica de los jugadores que están? Ellos son profesionales, al igual que la mayoría de los peloteros que están en las grandes ligas. No obstante, sabemos que el talento se impone en la mayoría de las veces. Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo el equipo de coaching de estos Marlins, cómo trabajan la psicología de estos jugadores para que puedan responder un poquito mejor, para que crezca su seguridad dentro del pitch?
Bueno, los coaches hacen su trabajo. Pero si el jugador, aunque tenga talento, no lo pone en el terreno de juego y no mejora rápidamente, imagínate. Eso yo lo he visto pasar por años y años, y lo he visto pasar aquí en este equipo y en otros equipos. Y la verdad que no es fácil. Tú puedes tener el talento, pero si no lo haces en el terreno, olvídate. En la práctica, el pitcher que tiene en el bullpen puede tirar un juego perfecto, nadie está bateando. Y entonces en la práctica la está tirando un coach. O sea que tú das unos batazos grandísimos, pero cuando empieza el carnaval, como decimos nosotros, de verdad, que es a las 7 o a las 8 de la noche, ahí es donde hay que producir y hay que mejorar.
Sí, Tony, pero ahora que nosotros hemos visto a estos muchachos jugando, estamos aprendiendo más quiénes eran. En lo que yo veo es que esta gente en realidad ninguno de ellos tenía un talento como para decir vaya que iba, se podía esperar mucho de ellos. Aparte de los pitchers, pero los pitchers yo creo que están haciendo mucho más de lo que se esperaba totalmente o lo que se podía haber esperado de ellos. Ahora, cuando uno hace una reconstrucción de esta, y todo el mundo ha hecho reconstrucciones, no hay duda de eso y hay que hacerla. Y hay individuos que había que cambiarlo, como por ejemplo el contrato es tanto insostenible desde el punto de vista económico. Pero no me digas tú vas a construir un equipo y sacas un individuo como Christian Yelich, que tiene un contrato bastante noble para el equipo, por un tiempo lo tiene la cosa, como tú vas, un Real Muto, que todavía tú ponías a ponerte de acuerdo con él, ¿ok? Esto, tú con esa gente es que te quedas para hacer una reconstrucción. Tú no sales de eso. Muchachos jóvenes, talentosos, que ya están asegurados y que pagan y que tienes poco dinero para ese asunto, o sea, que te cuesta poco dinero. Yelich es un regalo de los dioses para los cerveceros, en realidad. Okay, nadie esperaba que fuera tan bueno, okay, pero todo el mundo sabía que iba a ser muy bueno, okay, porque desde que empezó decían este va a ganar un Champion Battle, lo que no pensaba es que casi gana, que jugó el jugador más
la triple corona, por poco la gana.
Y casi gana la triple corona, okay, pero como tú miras esto, muchachos, el Wilson es y esa gente no tenían pedigrí tampoco para que hicieran mucho más de lo que están haciendo.
Ahora Tani, bueno, Guerrero está lanzando muy bien, Guerrero colombiano está lanzando muy bien.
Ah, sí, sí, están lanzando bien los lanzadores, pero como estamos hablando de la ofensiva, que es lo que más el equipo necesita, yo no veo, yo nunca vi un suponer, como mencionaste a Brinson,
sí.
Este muchacho le dieron mucha publicidad,
totalmente.
Es de la Florida y todo, pero un muchacho que siempre ha fallado mucho, o sea, se poncha mucho, y eso toma mucho tiempo para que tú puedas mejorar. Eso no se elimina rápidamente. El que falla, falla. Sí. Eso es como decir que si Guajiro lo sabe, el que choca, choca y olvídate.
Claro.
Y, sí. Y uno de los que más chocaba en el equipo de nosotros siempre fue Yeli.
Sí.
Y tenía esa cualidad. Y eso va mejorando por momentos, porque el tipo choca.
Sí.
Pues tanto choca poco, pero tiene fuertísimo y tiene más habilidad que todos nosotros. Pero tiene fuerza.
¿Sí?
Y si se equivoca con él, le da un batazo y puede ayudar al equipo. Y Ozuna también hace su trabajo y lo está haciendo con el equipo de San Luis.
San Luis, que es mejor empujador de San Luis.
Seguro. Y Gordon va a hacer su trabajo, Rolando Bassi.
Claro.
O sea, que los jugadores que han salido de ellos, no sé, había que salir del dinero, pero como dijiste, yo creo que no debería haber salido de todo.
No.
Así de un o sea, de una vez.
Sí. Yo creo que con Yelly, con Gordon, que estaba en contrato bastante noble para el equipo, que con cuánto menos le vas a pagar. Esa gente a largo plazo, esos son los ladrillos con que tú tienes, sí, que hacer ese,
mira,
ese edificio.
Yelly, 50 millones por 5 años. Tani, un regalo.
Sí.
Un regalo para ellos, un regalo.
Claro.
Y lo que ellos dieron fue bastante, pero no mucho. Son jugadores jóvenes, claro, tú no das. Pero, o sea, los equipos se aprovechan de que tú quieres salir del dinero y coger los mejores.
Claro.
Ahora, Real Muto era un tipo que yo no hubiera salido nunca de él, porque el catcher bueno, que bate, que haga su trabajo, tú no lo consideras, tú no lo consigues.
Sí. Una preguntita.
Dígame.
Sí, no, perdón, no te quería interrumpir. Hablando de peloteros que hasta ahora no están chocando, o bateadores que no chocan, a juicio tuyo, ¿tú crees que los Azulejos de Toronto se apresuraron en subir a Vladimir Guerrero Jr., que está bateando 150 hasta ahora y no está chocando?
Bueno, podía haberle dado más tiempo, pero él ya llevaba ya como 3 años, ya en las menores, ¿no? Si no me equivoco.
Dos y medio por ahí, sí, sí.
Dos y medio, casi 3 años. Y es un muchacho que tiene un talento tremendo. Yo creo que él va a producir. Yo no creo que haya sido traerlo tan rápido, pero porque ese muchacho él choca, él no se poncha mucho, se poncha un poquito más que el papá, porque el papá no se ponchaba con nada,
no.
Todo y le daba.
Yo no podía creer eso, sí.
Pero ese muchacho va a producir.
Claro, Dani, ¿usted está contento como ve el desarrollo de la pelota en el día de hoy? Por ejemplo, yo veo que hoy en día, hablando de la ofensiva, los jugadores, los bateadores están todo o nada. O la sacan Yo, o sea, ya no hay ese juego de toque de bola.
Base
no,
robada.
Exactamente. Jugada. ¿Usted está a favor de eso o esto es simplemente un tiempito que está sucediendo esto y todo vuelve nuevamente a como era antes, donde se tocaba la bola, robada?
No, no, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Desde que empezó el designado, sobre todo en la Liga Americana, desde que empezó el designado, el juego fue cambiando. En la Liga Americana muy pocos equipos tocan la bola. ¿Por qué? Porque no tienen los piches bateando. En la Liga Nacional están los lanzadores que batean, entonces tocan la bola, pero es muy poco lo que se ve en la... Y ahora todo ha ido cambiando poco a poco, que casi nadie, y eso es lo que yo oigo en la calle, lo que me dicen la gente, lo que me cuando me hablan de béisbol me dicen, oye, pero ya no se toca la bola, esto ya no es... Y es verdad lo que ustedes dicen, es verdad. Ya no se usa tanto el toque.
Pero es que tampoco...
Ajá. A swing fuerte, para adelante.
El hit and run, tampoco, hemos narrado como 5 partidos y no hemos visto ni un solo hit and run. O sea, ¿qué pasó con el arte de hacer jugada?
Los jugadores, que todos son bateadores. Ahora un shortstop te batea 40 jorrones, una segunda base te batea 20. Que tú no lo ves como antes, que tú ves una segunda base que no te, si te da un jorrón o dos o tres, era bastante. Sí. Un shortstop también, pero ahora los jugadores, todas las posiciones, batean jorrón y todo el mundo va por el jorrón porque por eso le pagan.
¿Afecta al producto o no, Tani? ¿Afecta al producto como tal?
Yo no. A mí me gustó mi béisbol siempre. Okay. A mí me gustó la estrategia, lo que hacían la gente, igual que los managers. Pero ahora los managers tienen un trabajo mucho más fácil, yo creo, para mí. Porque no tienen que usar la estrategia tanto de tocar la bola, hacer hit and run, como mover. Todo ahora es, oye, te pagamos para que des honrones, te pagamos para que salve juego, te pagamos para eso. Correcto. Ya todo ha cambiado completamente.
Sí. Bueno, Tani, laboraste durante muchos años en esta organización de los Marlins, hasta hace un año y pico, como asistente especial del gerente y del presidente del equipo de la organización de los Marlins. Por lo tanto, viste debutar, viste crecer, hacerse pitcher a el desaparecido José Fernández. Un día como hoy, José Fernández, tú estabas ahí, logró su primera victoria en Grandes Ligas. ¿Qué recuerda de este gran pitcher cubano que se fue muy joven?
Imagínate, ¿quién no va a recordar a José? Yo me recuerdo cuando llegó, me recuerdo cuando lo conocí, que lo trajeron el primer día allí en el Dogado. Y actuó como si me conociera toda la vida. Y, oye, caballo, que esto... Digo, pero oye, ven acá, muchacho. Esa era la forma. Y era así. Y la verdad, no, y impresionó que todo el mundo sabía la calidad que tenía. Y empezó la temporada un poquito. Pero después, como dijiste, en los últimos 14 juegos, ganó 12 decisiones y perdió 2. Y no, la verdad, y se renovó el año. Y después lo que hizo, todo el mundo lo sabe. Tenía una carrera grande por delante y lo que pasó, una tragedia grande. Pero todos recordamos como lo que él hizo, con lo que él hizo, el poco tiempo que tuvo, pero lo que él hizo fue fenómeno y todos disfrutamos mucho.
Tani, estamos hablando, bueno, de este gran jugador Fernández que ya no está con nosotros, pero hablando de los cubanoamericanos, ¿cuál cubanoamericano que está en las Grandes Ligas usted considera que es el pelotero más completo que hay?
¿Ahora mismo?
Sí, de los cubanoamericanos.
Bueno, yo te digo una cosa. Yo estoy viendo, estoy siguiendo a todos los jugadores y yo veo que Abreu, para mí Abreu es un jugador muy, el de los White Sox, es un jugador muy consistente, un muchacho que hace su trabajo todo el tiempo. Yo no puedo decir completo, porque completo tiene que hacer de todo. Pero es uno de los jugadores que más me impresiona a mí porque lo veo como el que juega, no tiene un equipo grande, un equipo ganador, pero él hace su trabajo y yo lo sigo mucho, la verdad.
¿A usted le gusta Yasiel Puig? ¿El estilo de Yasiel?
Yasiel, sí, me gusta, pero Yasiel, tú sabes cómo es. Él hace sus cosas, cambia y siempre... Bueno, yo creo que le pusieron el caballo loco, pero... Yo no quiero decir eso, pero Puig, ese muchacho, yo hablo mucho con él.
Muy explosivo.
Sí, pero es explosivo y tú no sabes lo que puede pasar de un día para otro.
Un saludo para Pituca, para Víctor y para Eduardo.
Eduardo, que está acabando en la televisión y ESPN. Okay, ¿qué clase de trabajo está haciendo Eduardo?
Muy bueno. A los muchachos, a tus nietos, Y un abrazo, Guajiro.
Gracias, muy amable. Que pase buenas noches, Tani.
Claro que sí.
Y Eduardo, que hace 10 que no lo veo. Abrazo,
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches. Estas son las informaciones a las 8 en Radio Martí. El periodista independiente Henry Constantín, director de la publicación La Hora de Cuba, permaneció detenido este sábado por varias horas en una unidad policial de la ciudad de Camagüey. Constantín dijo a Radio Martí que todo ocurrió cuando él y otros activistas intentaban asistir a la Peña del Júcaro Martiano, un evento que por 24 años el poeta y ensayista camagüeyano Rafael Almanza ha promovido.
Básicamente que cuando fui a llegar en el auto del sacerdote Castor Álvarez, y en cuanto bajamos de ahí, enfrente de la puerta, ya estaban todos los seguridad ubicados ahí, ya veían que tenían el auto, estaban esperando, y nos llevaron para una patrulla, y de la patrulla para la unidad de operaciones, que está cerca del fondo de la tercera unidad policial de Camagüey. Y allí estuvimos durante 8 horas, me amenazaron, intentaron ponerme una advertencia por escándalo público, que finalmente rompieron, porque no me negué a firmarla, sabía que era falso. O rompieron o estrujaron, mejor dicho. Y al periodista Ricardo Fernández de Aguirre también lo interrogaron, le retuvieron el teléfono durante un par de horas. Por eso la peña estuvo bloqueada durante toda la mañana, estuvo un operativo ahí de al menos 3 patrullas, dicen algunas personas. La peña de Júcar es una actividad que hace Rafael Almanza en su casa desde hace más de 20 años, ¿no? Con sus amigos, con sobre todo artistas intelectuales y amistades que tienen algún gusto por el pensamiento, ¿no? Enfocado en Martí. Esta vez tenía que ver con la presentación de un libro de poesía de Mario Ramírez, que es uno de los organizadores de la peña. Definitivamente estuve detenido 8 horas hasta las 5 de la tarde, y Michel también. La peña se terminó sobre mediodía, 1 de la tarde más o menos. El único que pudo entrar ese día fue el padre Carlos Álvarez.
Y en Nicaragua, la Iglesia Católica convoca a una Jornada Nacional por la Paz y la Justicia. Informa desde Managua, Daliana Ocaña.
La justicia y la paz se besan es el lema con el que la Iglesia Católica convoca a los nicaragüenses para una serie de actividades religiosas para pedir el bienestar del país. Monseñor Jorge Solórzano, obispo de la diócesis de Granada, aseguró que las actividades fueron elegidas en coincidencia con las fiestas patrias.
Hemos, los obispos de Nicaragua, aprobado una semana de oración por la patria, con el título La justicia y la paz se besan, Salmo 84. Pensamos y oramos por la patria.
La crisis que atraviesa el país desde hace más de un año, la libertad, justicia y democracia, serán las temáticas principales por las que los obispos llaman a orar en cada municipio del país y desde las respectivas parroquias, que serán organizadas de acuerdo a la situación que enfrentan. El padre Ramiro Tijerino, de la diócesis de Matagalpa, llamó al gobierno y a la Policía Nacional a sentir compasión por la realidad que vive Nicaragua.
Oigan, ¿cómo ve la realidad entonces el gobierno? ¿Cómo ve la realidad la policía, hermanos policías? ¿Desde dónde están viendo ustedes la realidad? ¿Qué venda es la que tienen en los ojos? Desde lo que te meten en tu cabeza y te la lavan. Acércate a la realidad. Mira una Nicaragua que está herida y ten compasión de ella.
La jornada se iniciará el 8 de septiembre con una misa en cada catedral y parroquia de todo el país. La Policía Nacional mantiene asedio constante sobre las iglesias católicas que realizan actividades religiosas por la libertad de los considerados presos políticos que permanecen en prisión, mientras el presidente Daniel Ortega ha reiterado en varias ocasiones que considera a los obispos de la Conferencia Episcopal terroristas y golpistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y por otra parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se encuentra en Bruselas para discutir la propuesta de un plan de paz en Afganistán. Pompeo conversará con los dirigentes de la OTAN y los nuevos líderes de la Unión Europea. El lunes, Estados Unidos presentó el plan preliminar a las autoridades afganas con el propósito de poner fin a la guerra de 18 años contra el Talibán. Si los talibanes cumplen con ciertas promesas, Estados Unidos retiraría sus efectivos de 5 bases en Afganistán en un espacio de 4 meses. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Omar Tigres, uno de nuestros mejores amigos desde el Vedado. Estás, primero que todo, felicidades, porque ayer tus Tigres fueron a Fenway y le barrieron un doble juego a los Medias Rojas de Boston. Y esa es una de las cosas más difíciles de hacer en el béisbol de las Grandes Ligas. Imagínate tú, yo no había ni nacido la última vez que le barrieron a los Medias Rojas un doble juego en el Fenway Park. Y esto que yo soy viejo, ¿ok? Para que ustedes vean cómo es la cosa.
Sí, increíble. Yo estaba muy chiquito, imagínate. Yo nací en el 62, así que yo estaba chiquito.
Tú eres de la edad de mi hijo mayor, te podrás imaginar.
Ah, Rafa, ¿cómo estás? Bien.
¿Cómo estás, campeón?
No, muy bien, Edemio, muy bien. Claro, siempre haciendo ejercicio, tratando de mantenerme haciendo.
Claro,
eso es muy importante, somos jóvenes todavía.
Siempre. Oye, déjame decirte una cosa: aquí hay una organización que se supone que es para gente mayor, que se llama ARP, que lo que quiere decir la sigla más o menos, que es una cosa que tienen seguros y todo en grupos grandes. Y como tú cumples cierta edad, te mandan. Tú no lo pides, pero saben que tú cumples esa edad, automáticamente te llega por correo un sobre con todas las cosas y cada mes te mandan algo. Y como mi hijo hace muchos años, claro, viví en mi casa, el hijo mayor, le llegan las cosas de ARP ahí y yo le digo, tengo toda tu correspondencia. Y me dice, eso es mentira, a mí no me mandan nada todavía. Y es la tuya, ¿viste?
No, es que con la edad que uno tiene todavía, uno cree que tiene juventud suficiente, bueno, como para poder estirarlo más todavía, ¿entiendes?
Todo es relativo, ¿okay?
Óigame, si Peña se siente joven, imagínate uno que tiene 56 años, ¿cómo no se va a sentir
joven? Peña se siente joven y aún sigue enamorado, ¿eh?
Sí.
Sí, tengo entendido que tiene amores internacionales y todo.
Sí, sí, novia en todas partes. Sí. Y jovencitas todas, ninguna pasa de 30 años.
Tiene muy buen gusto. Estaba escuchando el debate con respecto al béisbol y la tecnología. Yo, desde mi punto de vista, pienso que quizás hay cosas en la tecnología ahora que se puedan aplicar al béisbol. Pero el béisbol es tan bonito y tan interesante desde que se inventó, que si le siguen cambiando su esencia, me parece que va a perder esa gran luz que siempre ha tenido ese deporte. No sé, es mi punto de vista.
Yo pienso lo mismo que tú en cuanto... yo creo que se puso a la tecnología, es más, yo soy partidario de usarla en una serie de cosas, que no, debo citar textualmente, que no cambia la esencia del deporte, que mejoren el desempeño sin cambiarle la esencia de lo que es el deporte, ¿ok? Cuando tú artificialmente acortas, estiras, cambias la secuencia, le pones elementos que no pertenecen ahí, los injertas, como eso que están haciendo de poner en el inning tal, un individuo en tal lado a correr, que no se han basado porque bateado, etcétera, ese ya no es el deporte, eso va en contra de la esencia del deporte. Ahora, yo soy partidario de la tecnología, esto lo he dicho muchas veces, he escrito artículos sobre eso, están en internet si lo quieres ver. Yo creo que no hay por qué hacer perder tiempo en el asunto de las discusiones que si es estrado o si bola. ¿Okay? Yo creo que eso, como en muchos otros deportes que no ha cambiado su esencia, el caso de la esgrima, yo creo que es el piloto de eso, se usa la tecnología para contar los puntos. Y eso no ha bajado lo que es la calidad de la esgrima, ¿ok? Sigue siendo un deporte de élite, pero sigue siendo el mismo número de gente. Ahora hay más gente que nunca en esgrima. Sucede en el tenis, con las líneas, la pelota en las líneas. Está en el fútbol ya, el VAR. esto, yo creo que las bolas estrellas debe cambiar la computadora, porque de hecho lo está haciendo y lo estamos viendo todo el mundo. Y vemos que los umpires, como es normal, se equivocan por lo menos 10 o 15% de las veces. Y eso molesta a algunos peloteros y eso crea problemas y distrae el juego en realidad. Okay. En otras cosas no. Yo
sí, pero es que la tecnología era necesaria porque todas las noches pasan una colección de jugadas donde los umpires, olvídate detrás del home plate.
Eso es otra cosa.
Los umpires en primera, segunda y tercera con unos errores garrafales.
A ver, yo estoy de acuerdo que la tecnología es necesaria, estamos con los tiempos.
Pero ninguna de esas cosas cambia la esencia del...
No la tiene que cambiar, ajá, pero es importante de que la tecnología se utilice, porque somos personas que cometemos errores y necesitamos la ayuda de algo que nos pueda, ya sea ratificar que estamos correctos o que cometemos un error. Ahora, por ejemplo, en el fútbol, que critican mucho al VAR, yo estoy de acuerdo con el VAR. Ahora, todavía siguen los errores, ¿pero por qué? No porque el VAR se equivoque como tal, la máquina, las imágenes están ahí, las personas que están detrás o el árbitro sigue cometiendo el mismo error basado en su juicio. O sea que todavía dejamos un elemento para que el humano tome una decisión. No obstante, no podemos culpar a la máquina, no podemos culpar al video cuando a lo último de cualquier deporte está sujeto a, digamos, a la opinión o a la visión o correcto, a la observación de cada árbitro.
Pero es que el VAR también tiene una línea, que le, por ejemplo, la polémica jugada de Manchester City contra el Tottenham. El gol de la victoria, supuestamente, era offside. Y el VAR puso las dos líneas y ahí no hay referee que se pueda equivocar.
Porque, ¿y se equivocaron?
No se equivocaron.
Entonces, bueno, está claro.
Se habían equivocado porque habían validado el gol. Pero el VAR fue el que dijo, se equivocaron, eso no es gol.
Por
entonces
eso
se lo quitaron.
Entonces, ¿hubo justicia para ti o
se
no
cobró,
hubo justicia?
Se cobró justicia.
Esto es sin el corazón, hay que sacar el corazón de todo esto, porque a veces cuando está jugando el equipo de uno, uno está en contra del VAR y en contra de todo, porque uno siempre quiere que el equipo de uno gane.
Bueno,
no obstante, si hay
indudablemente que la tecnología ha ayudado a la inmensa mayoría de los deportes, y ahí con respecto al VAR yo estoy de acuerdo con eso, porque realmente años atrás veíamos... Incluso en campeonatos mundiales.
El VAR, un robot para los strikes, todo esto se necesita. ¿En qué esencia va a cambiar del juego?
Nada.
O sea, no va a cambiar absolutamente nada.
Ahora mismo estamos viendo un juego, ¿ok? Y estamos viendo cuando la pelota pasa por el plano. Pasa que mucha gente no entiende ni siquiera lo que es eso. Y yo aquí tengo que explicarlo, vamos a decir. Esto, que no es donde cae la pelota, es cuando pasa por el plano ese. Y ahí no puede haber equivocación. Entonces, ¿para qué? Ya sé. Ahí no hay ni siquiera...
Omar, en Cuba ponen la cajita cuando dan partidos de pelota por la tele, ponen la cajita esa de las zonas de strike para ver si el umpire se equivoca.
Sí, yo pienso que eso forma parte de la tecnología. Claro.
No, pero de usted, no. Claro. Ustedes tienen eso en la televisión cubana cuando dan los partidos, ¿verdad que no lo tienen? Porque aquí en Estados Unidos te ponen la cajita y Rafael y yo hemos contado a veces en un partido de béisbol que el umpire ha metido la pata 30 veces entre los dos clubes.
Y alguna cosa horrible.
No vamos muy lejos, incluso en el hockey sobre hielo, en la liga profesional de hockey, en una ocasión, Pepe, tú te has tenido que empatar con esto en la televisión, en una ocasión, creo que era la cadena Fox, mostraban el puck, lo que es el disco, por dónde iba. Es tan rápido el juego, y el disco, o sea, se traslada tan rápido que a veces tú dices, pero ¿dónde está el disco este?
Pequeño, muy pequeño.
Y entonces le pusieron una luz, yo no sé cómo lo hicieron, no sé cómo lo hicieron, pero tú podías ver por la televisión por dónde iba la trayectoria rápida del disco.
Sin embargo, si ayer hubiera habido VAR en el partido entre San José y Las Vegas, no hubieran dado un penalti de 5 minutos.
Pero fíjate, yo tengo entendido que eso lo quitaron porque volvía loco a la gente. Pero esa es otra cosa, ¿no? Porque de pronto, oye, me vuelve loco, me imagina la lucecita esa por todas partes. Esa es otra cosa, es como yo digo, podemos fragmentar las cosas de ciertas maneras para entrar en un detalle más profundo. Adelante, adelante, adelante.
Sí, ¿ustedes recuerdan el juego perfecto de Armando Galarraga?
Sí, el juego perfecto.
Ahí tienes.
Un error humano terrible.
Sí, que el mismo se dieron cuenta inmediatamente.
Ese ha sido el escándalo más grande que yo he visto en la pelota. Yo creo que eso no va a existir jamás en la vida. Pero déjame decirte que hay que tener en cuenta que los umpires hacen un trabajo excelente en todos los deportes.
Claro.
Y en el béisbol. Ellos se equivocan como cualquier ser humano se equivoca. Pero eso fue una cosa. El mismo umpire le preguntó al comisionado de béisbol que por favor que cambiara porque se había equivocado y el comisionado dijo que no. Un juego perfecto en el noveno inning con 2-0.
Bueno, pero si hubiera sido en este momento, el manager del equipo, del pitcher, pide que lo revise y entonces los umpires determinan que sí, que en realidad fue out y no hubiera habido, nadie se acordara de eso ya. Sí, okay, no, o sea, la falta de tecnología es lo que creó esto, sí. Que de verdad ese muchacho más nunca fue el mismo pitcher.
No, mentalmente salió muy afectado después de esa jugada.
Lo único favorable que tuvo fue que le regalaron un Chevy Corvette, el dueño de los Tigres.
Ah, sí.
Porque el pobre parece que estaba tan apenado con lo que le pasó que al menos le estimuló de esa manera.
Sí, y quería hablar, Víctor, sobre el dinamismo en el deporte. No sé si en Cuba yo un día vi que la televisión cubana estaba dando hockey sobre hielo, hace el año pasado.
Sí.
¿Tú alguna vez has visto el dinamismo de ese deporte?
No, es increíble. A mí me fascina, a mí me encanta. Yo seguí mucho a los Detroit Red Wings cuando era un gran equipo, que tenían un general manager muy bueno. Ahora nombraron a Steve Eisenman, que fue un gran jugador en Detroit.
Y los consideras, consideras de que por ejemplo, ¿el hockey se le puede quitar la denominación de un deporte dinámico?
No, el hockey de entrada es un deporte extremadamente fuerte.
Exacto.
Y muy rápido.
Sí.
Y los cuerpos son constantes.
Exacto.
No creo que pueda hacerse nada para quitárselo, porque ¿qué hay? Esa velocidad, esos patines no quieren parar.
Exactamente. Ahora, tú has tocado un punto muy importante. A mí me gusta prepararme para todo esto, pero a veces no hay tiempo. Cuando uno, todos nosotros aquí fuimos a la universidad y uno tiene que prepararse para debate y todo lo demás. Pero, por ejemplo, Rafa me preguntó, ¿qué constituye? Tenemos que ir un poquito más a fondo de lo que constituye el dinamismo. Bueno, si vamos al diccionario, quiero partirlo en dos partes. ¿Qué dice la palabra dinamismo? Una persona, lugar o cosa que es energética o energético y activo. Eso constituye algo dinámico. Cuando las cosas son dinámicas, hay muchas cosas sucediendo. Si utilizamos también, por ejemplo, utilizamos la personalidad dinámica de una persona, probablemente dice aquí que es una persona cómica, una persona alegre, una persona que puede ser un poco bullosa y una persona muy excitable, ¿no? Que se excita y se pone alegre. Una persona callada no la pueden considerar una persona dinámica. Si hablamos de la parte de la música, ¿no? Permítanme terminar. Si hablamos del aspecto musical, estamos hablando de que, por ejemplo, en términos musicales se utiliza el dinamismo para los cambios de volúmenes, ¿no? Entonces, cuando las cosas son dinámicas, hay cambios y cambios energéticos que se pueden notar. Ahora, si estamos hablando de un deporte dinámico, en cuanto a lo físico, tiene cambios según esto, ¿no? Cambios de longitud muscular con contracciones rítmicas, pequeñas fuerzas intramusculares generadas, tiene mayor volumen de trazo y consume de oxígeno, aumenta la presión arterial sistólica, disminuye la presión arterial diastólica. Y Pepe dice, ¿pero qué está haciendo Víctor? No, porque esto es importante, resistencia periférica reducida. Entonces, aquí dice, por ejemplo, tipos de deportes dinámicos. Aquí hay varios. Dice, a ver, deportes dinámicos, deportes estáticos, hay deportes estáticos bajos, hay deportes, digamos, dinámico moderado, en fin, que podemos entrar en muchos detalles aquí, Rafa, que por ejemplo, si hablamos de deportes estáticos bajos, está el golf, está el billar, está el bowling, está el cricket, si hablamos de algo un poquito más intenso, está entonces lo que es
voleibol, béisbol,
está el auto racing, está el rugby, está el fútbol americano, está el rodeo, si estamos hablando de high static sports, que son mucho más dinámicos, estamos hablando de la gimnasia, las artes marciales, estamos hablando de water skiing, etcétera, etcétera, etcétera.
Okay, Omar quiere decir algo desde Cuba.
Suavecito, dame un chance. Tigre, por favor, quiero un favor tuyo, mándame de Fran Laje la fotografía, por favor, tú sabes que usted la tiene.
Okay.
Sí.
Adelante, Omar, ibas a emitir una opinión acerca de eso.
¿Qué quiere, Peña, la postal? De Fran Lari, las postales. Yo tengo varias postales de Fran Lari. Sí. Tengo varias.
Bueno, nunca las vas a ver otra vez, una vez que él las reciba.
No, tienen que mandar la foto, no vayas a mandar la postal aquí, porque ni él va a saber lo que tiene en la mano.
Sí.
Omar, tú me pudieras decir exactamente en tu lista, bien rapidito, cuáles son tres deportes dinámicos para ti y tres deportes no dinámicos. Esa es su opinión.
Bueno, yo pienso primero hockey sobre hielo. Uh-huh. Muy dinámico. el fútbol americano también es muy dinámico.
Okay.
El fútbol soccer y también muy dinámico, esos tres.
Okay. Dame tres que no sean dinámicos.
Lo más pasivo, bueno, el ajedrez. Uh-huh. A ver, quizá...
¿Golf?
El golf, sí, que es demasiado.
Es que con la musiquita que te ponen, tan, tararán, tan,
tan, tan. Y bueno, a ver, me faltaría un tercero.
Hay un deporte menos dinámico que el golf, que es ver golf por televisión.
Sí. Y, mira, y hay un canal de televisión que transmite 24 horas al día.
Señores, oye, Tigre, estos alturos sin guantes.
Oye, pero bueno, Pepe, queda claro entonces la diferencia. Queda claro entonces, porque bueno, se tuvo que buscar en el diccionario, después entramos en una parte científica para entrar en o sea, lo que es separar un deporte dinámico. Ahora, una persona puede emitir una opinión y decir, yo considero de que la pelota es lo más dinámico que hay. Pues eso se le respeta a nivel personal e individual, porque cada quien tiene el derecho de pensar lo que quiera. Pero si vamos a la parte, digamos, académica, ya no es así, señores. Entonces, yo lo quería llevar un poquito más académico, pero aquí no tocamos muchas cosas académicas. Y entonces, nada, me he forzado a buscar esto para romper, y fragmentar las cosas para no confundir una cosa con la otra.
Y yo te prometo, Omar, que la próxima vez que te llamemos vas a hablar más.
Mira, yo le puedo hablar de una respuesta en física de la dinámica.
Sí, señor.
La dinámica es una de las ramas de la física, ¿ok? Tan es así, por ejemplo, en arquitectura, en física, nosotros estudiamos estática, nada más. Los ingenieros estudiaban estática y dinámica, porque tienen que ver motores y cosas de estas. Y la dinámica, yo no creo, cuando se habla de pura en la ciencia, que se pueda hablar que esto es muy dinámico y el otro dinámico, ¿no? Todo tiene una dinámica.
Claro,
todo.
Pero podemos hablar de niveles de dinamismo, que es otra cosa. Por eso, un poco más allá, entonces podemos poner, si usted quiere la pregunta que sea, Rafa, ¿cuál deporte es? Es que, de todas maneras, yo pregunté cuáles son los más dinámicos. Ahí está, de todas maneras, hay uno más que otros. Sí. Entonces, ¿cuál es el deporte más dinámico de todos?
Bueno, ¿cuál es la que tiene la dinámica más rápida?
Lo que y hay uno decir. Que tiene...
No el más dinámico, todos tienen igualdad de dinámica.
Mira, levantamiento de pesas.
Y acaba de decir que hay diferentes niveles.
No, hay diferentes niveles, pero todos tienen dinámica. No,
claro, hay uno que tiene más.
Más no, sí, tiene distinta la dinámica.
Pero
no,
bueno, podemos utilizar, no, o sea, que usted no quiere que se utilice la palabra más.
No, yo no quiero, no. Eso es una definición física. Yo no quiero que quiera, yo no soy
Perfecto, pero está bien. Pero, por ejemplo, nosotros estamos hablando, si nos queremos concentrar en la parte académica o física, está bien. Pero para ponerlo también en la parte más fácil, para que nuestros oyentes lo puedan entender, pues obviamente todo el mundo utiliza más.
Uno puede decir, bueno, estamos hablando en el idioma de pueblo vernáculo. Y entonces que dinámica es sinónimo de velocidad, de movimiento. Exacto. En realidad no es eso. Yo le estoy diciendo lo que es. Okay. Ahora, estamos hablando de lo que la gente entiende.
Exactamente.
Es como tú dices una palabra mal dicha siempre, pero es el que entiende la gente. Y si la dice correctamente, no saben de qué está hablando.
Pero un deporte que no es tan dinámico es el levantamiento de pesas.
Yo lo que sé es que con las medidas que está tomando el...
Yeah,
el jefe de las grandes ligas, es decir, se nos pidió la palabra ahora.
El comisionado.
Cada día el béisbol va a ser menos dinámico.
No, totalmente. Es una realidad. Totalmente, porque está matando la dinámica.
Señores.
La dinámica no es movimiento, señores. Eso. Entonces, hay parte de dinámica que no es movimiento, pero lo que está haciendo el comisionado está matando la dinámica del deporte, que es una cosa general.
Ciertamente.
¿Okay? A ver, pero sí sabemos entonces que la dinámica requiere energía, o sea, es energética y activa. Entonces, podemos hablar cuáles deportes son más energéticos o activos y activos. Para estar mucho más claro.
En el hockey sobre hielo a veces pierden 6 libras en un solo partido.
Sí, no hay duda.
Entonces,
a mí me parece que ahí... Eso
de... Pero era importante aclarar, más que todo por nuestro respetado Jesús, para aclarar la diferencia en nuestros gustos y cuando nos concentramos en una sola cosa. Era simplemente eso.
Omar, el último minuto te pertenece a ti.
Sí, bueno, no, agradecido por la gran cátedra que han dado de la dinámica de esta noche. Ha sido algo maravilloso. De verdad que el que no aprendió esto, que no...
Física y química, Como la canción, de Joaquín Sabina, el álbum Física y Química.
Sí, la dinámica va hasta con la música. Cuando un cantante sube, un frontman sube al escenario y se mueve, tiene dinámica.
Así mismito es.
Tiene dinámica.
Así mismito es.
Es la realidad.
¿verdad? Ey, excelente agradecido, ejemplo.
Agradecido, ¿verdad?
Cerraste muchas con gracias. Broche de oro. Sí. Cerraste con broche de oro.
Un abrazo.
Buen ejemplo.
Oye, tus Tigres del Detroit, ¿a dónde los ves? Oye, el que le gana a los Medias Rojas un doble juego en casa puede ganar la división fácilmente algún día.
Sí.
Es posible que en el futuro sí. De momento me parece que va a ser un poco difícil, pero es posible que en el futuro se está trabajando en base a eso. Quizás puedan salir adelante. Yo espero que sí. Siempre fue una, ha sido una gran franquicia y siempre ha querido ser una franquicia ganadora. No me parece que demore mucho en regresar a los planos estelares. Pero eso lleva su sacrificio y su tiempo. Son muchos gastos en el pasado y ahora están tratando de recuperar todo ese dinero.
Claro. Déjame, preguntar al Tigre que en Cuba había un deporte que era un fenómeno de Hayalay. Quiero preguntar
a Berín. Dinámico, hablando de deportes dinámicos.
Ahí está. En Cuba estaba el béisbol y después Hayalay. Eso bueno. Era un escándalo increíble lo que había en La Habana.
El fanatismo era horrible.
Y había un señor que se llamaba de apellido Pita, casi uno de los grandes en la historia. Así que averígame si está jugando Hayalay.
España es uno de los mejores países en Hayalay.
Sí, bueno, sí, señor. No, es que de ahí viene el deporte de País Vasco.
De ahí viene, de ahí viene.
Para que usted sepa que el centro mundial del Hayalay era La Habana antes.
Sí, ahora
el mundial,
aquí la mayoría eran vascos los atletas, casi
todos
eran
vascos.
Peña, lo que pasa es que me pasa igual que a Pepe, yo no había nacido.
No, yo sé. Bueno, Omar, fíjate que el frontón de La Habana tenía una academia de Hayalay en las provincias vascongadas en España. Y traía, desde niño, lo entrenaba y los traía a Cuba a jugar.
Sí, lo que pasa es que Guajiro piensa que el Hayalay se inventó en La Habana. Ese es el único problema que hay aquí. Pero no importa. Oye, nadie es perfecto. Ahí te vamos a llamar la próxima semana. Omar Tigres, muchas gracias, por estar, Omar, con nosotros. Guajiro Peña nos pinta con broche de oro su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Hoy me pidió...
Rafael, dile que me da 25 minutos,
siete
por favor.
7 minutos me ha pedido el Guajiro Peña. Playball.
Bueno, hoy voy a recordar algo de nuestro pasatiempo nacional allá en Cuba. En el año 50, dos equipos que estaban fajados de tú a tú todo el año. Almendares y Habana, claro, Cienfuegos y Marianao estaban ahí, pero esos equipos eran dos equipos tradicionalmente, los fanáticos estaban bien familiarizados con esos dos equipos. Y sucedió algo increíble, faltando 7 o 8 juegos. Hoy estaba buscando la cantidad, pero sé que La Habana estaba cómodo ganando por 2 o 3 rebeldes. El Almendares vino de atrás y faltando 2 juegos empataron la serie y fueron al último juego. El último juego. Y voy a mencionar a algunos de los peloteros que tenía Almendares. Tenía Ángel Escudo en centerfield, Héctor Rodríguez en tercera base. Habían cogido un cambio grandísimo de La Habana a Sandy Amoró, y que jugaba primera base. Ortiz jugaba rightfield. Jethro segunda base. Paula leftfield. Willy Miranda, señor Estor, y ustedes saben quién era la primera base, que no jugaba mucho y era catcher también, Andrés Fleita. Abelino Cañizares se lastimó, que era uno de los peloteros buenísimos que tenía la Mendares, pero Willy estaba esperando su oportunidad y apareció ahí. Bueno, vamos a ver lo que pasó. ¿Qué pasa? Que en el último juego... El señor Miguel Ángel González, dueño exclusivo del equipo y manager del equipo, puso a Alberto Blanco a jugar rightfield. Alberto Blanco eran dos peloteros hermanos de creo que eran de Santiago de Cuba. ¿Y qué pasó? Que Andrés Fleita vino a batear con dos hombres en base, habían puesto a Cañizares a correr en primera base y estaba Willy Miranda ahí. Y Andrés Fleita dio un batazo descomunal por el right center field. Y Alberto Blanco no pudo coger la bola. Alberto Blanco era segunda base. Criticaron a Miguel Ángel González por hacer el movimiento. Pasó el tiempo. Y yo disfruté eso. Yo no estaba jugando todavía, pero era mendarista por muchas razones. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando estábamos aquí en Miami, Andrés Fleita dice, fue una injusticia, Guajiro, criticar a Miguel. Cuando yo le di la bola, era imposible coger la bola, esa bola, porque se le iba yendo para el refil. Y así sucedió, y el Almendares ganó. No solamente ahí, fue la Serie Caribe, y ganaron la Serie Caribe. de esos 7 primeros años que empezó la Serie Caribe en el 49, Cuba ganó 7 y Almendares ganó 5. Pero voy a mencionar de los pitchers: Marrero, Agapito Mayor, Vicente López, Raúl Sánchez y pudiera haber otros americanos, pero estos son la novena excelente de Almendares ese año. Estaba Tata Solís ahí también como pitcher. Vicente López pichó tremenda pelota. Y quería mencionar que pasó el tiempo y Miguel Ángel en una entrevista dijo: no importa que me criticaran. Yo hice mi movimiento y esa pelota no la cogía nadie. Desgraciadamente fue un momento difícil para el Rayfield, un batazo descomunal de Andrés Fleita. Andrés Fleita fue una de las figuras estelares que tuvo a mandar toda la vida. Fermín era catcher y manager del equipo ese. Así que quería mencionar algo, que un día como hoy también, en el año 85, oigan bien esto, Don Bailey, jugando para los Yankees, le dieron un bolazo, el número 190. ¿Qué pasó? Que ese día le pasó el récord de Oreste Mini Miñoso, que tenía 189 bolazos. Y se quedó así, Miñoso con un récord y Bailo con otro récord. Así que no se rompió el récord, sigue ahí lo de Miñoso. Y quería decir que también un día como hoy, en el año 67, un pelotero que se destacó, cubano nacido en Matanza, Dagoberto Blanco Campanería, metió 3 triples en un juego. ¿Estamos oyendo eso?
Impressionation.
Había que tener una patica.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares
que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Para Rafael.
Muy bien, como Guajiro sacó la cosa del Hialeah, vamos a hablar un poquito de Hialeah, de la historia del Hialeah en Cuba. Bueno, para empezar, ¿qué quiere decir Hialeah? Bueno, Hialeah en euskadi, que es el idioma vasco, quiere decir día de fiesta, en castellano, holiday, en inglés. Así que Hialeah es un día de fiesta, y eran romerías que hacían los vascos, y jugaban una versión de lo que es hoy en día el Hialeah. El Hialeah es una cosa que evolucionó de la pelota vasca, de ahí salieron varios deportes y todavía se juegan prácticamente todos. Y la primera vez que se habló en Cuba o se publicó algo sobre la pelota vasca y la que llamaba pelota de punta o pelota de cesta, que era la incipiente del Hialeah, fue en el periódico que se llamaba Papel Periódico de La Habana, eso fue en diciembre 12. De 1790, para lo que piense que inventaron el Hialeah, ¿no? Siguió andando el Hialeah en Cuba por mucho tiempo y la pelota vasca hasta los días de hoy. Hoy juegan una cantidad de frontoncitos en Cuba con pelotas de tenis, la pelota vasca, porque no hay cesta para jugar Hialeah. Y de pelota vasca hubo el campeonato mundial en 1990 en Cuba, fue el onceno campeonato mundial, 200 años después que se jugó pelota vasca por primera vez en Cuba. Pero el primer frontón de lo que se llama Hialeah fue inaugurado en La Habana en 1901, y en ese momento Cuba estaba bajo la semijurisdicción de Estados Unidos, okay, y se llamaba Juego Vasco Hialeah con apuestas permitidas. Y el gobernador interino de Cuba, que era el general Leonard Wood, que por cierto un día le voy a hablar, también fue el gobernador de Filipinas, y hay una avenida allá en Manila que se llama Leonard Wood. Bueno, el general Wood no solo le encantaba el Hialeah, sino que jugaba Hialeah también. Okay, y en 1902, que okay, un año después de inaugurado, había dos revistas que publicaban información sobre Hialeah. Una se llamaba La Cancha Habanera y la otra se llama Betty Hialeah, o sea, como de en inglés, de Betty, de jugar, y Hialeah. Se le llamó el Palacio de los Gritos, hasta casi nuestros días, y abrió en el año 1902, como le dije, cerró temporalmente en 1910, y lo abrieron otra vez en 1918, ahí estuvo en diferentes formas, en la misma primera forma hasta el 30, y después, por lo menos hasta que yo me fui de Cuba, estaba andando, cada vez deteriorado más, y ya los pelotaris no venían, ¿ok? El sexta punto se llamaba los jugadores, se llamaban pelotaris, ¿no? Y ahí se jugaba mucho, se permitía, en toda época jugaron los pocos lugares, así que se permitía. Y ya de 1929 había un sistema, y había ahí fortunas que se perdieron ahí en Hialeah, inclusive tiroteos, hasta suicidio. En Cienfuegos abrieron un frontón comercial en el año 1920, pero no duró mucho. Y después se abrió en La Habana el Palacio de las Luces, o Nuevo Frontón, que abrió en 1921, pero duró poco también, no competía contra el Palacio de los Gritos. Y el alcalde de La Habana prohibió que se abriera para hacer apuestas, y después permitió que se abriera sin apuestas, lo cual, y que era sin fines de lucro. Y eso lo acabó el ciclón del 24 que pasó. Así que mucha gente iba a Cuba a ver el Hialeah en Cuba, que era el centro mundial del Hialeah. Entre ellos, Bert Rook, que jugó Hialeah en Cuba porque le interesó y fue y jugó. Y un jugador bastante malo, por cierto, pero muy entusiasta, de Hialeah en Cuba, era Ernesto Hemingway.
okay, que le gustaba todo lo que fuera vasco y todo lo que fuera bruto. Parece que quería venderse de muy hombre y le gustaba hasta correr con los toros en mampona, cosas idiotas de esas, ¿no? Así que Hemingway escribió sobre Hayalay de Cuba y habló, por ejemplo, de un incidente que él vio con Ibarlucia, un jugador amigo de él, que le dieron un pelotazo en la cabeza y estuvo en coma varios días. Se lo dio uno de los famosos pelotarios de Cuba que se llamaba Guillermo, todo de Tarambasco, por cierto. Y quiero que sepan que el Palacio de los Gritos de Cuba tenía en San Sebastián y en Guipúzcoa, tenía una academia para formar muchachos que iban a jugar a La Habana. O sea, nacían en el País Vasco, se criaban allí, aprendían a jugar allí, se entrenaban y los buenos iban, se graduaban, yendo a jugar a La Habana. O sea, que la cantera era de Vasco, pero terminaban, como La Habana era la grande liga del Hayalay. ¿Ok? Eso para que sepan la gente que piensa que... Entonces en Miami se jugaba Hayalay, aquí en el Fantón Hayalay, pero dejaron de jugar lo que eran juegos, partidos completos de Hayalay, que es como yo lo veía. Y usaron un Hayalay que era solamente de puntos, porque permite apostar más rápidamente. Apuestan al jugador, apuestan a ese punto y apuestan al otro punto. Para mí ya no tenía mucho cosa, lo bueno es interesar, veo dos pelotas y con esa pelota que viene hecho una bala, jugando y apuntando puntos hasta que pasa el tiempo y ellos, después de tantas jugadas, es que se termine el juego, el que gana, pues gana. Eso me luce mucho más un deporte. En la otra forma es como anotarse puntos, yo no lo veo que sea tan profesional. Bueno, esa es la historia, por lo menos, qué sé yo, de Hayalay de Cuba. Hoy en día, no creo que jueguen Hayalay, pero una sexta cuesta una fortuna. Y lo que juegan es pelota vasca, y donde quiera jueguen con pelotas de tenis, como le dije. Eso es lo que está pasando allí. Aquí Miami también decayó. Ahí en el norte y el noroeste hay colonias de vascos que vivieron ahí. La mayoría vinieron a ser pastores de ovejas hace años y subdescendientes. Pues siguen viniendo algunos, como lo pasaba con Cuba, con los chinos y los españoles, que venían y seguían la costumbre del deporte que practicaban, y en este caso es Hayalay.
Muchas gracias, Rafael. Damas y caballeros, aquí se aprende mucho, y Héctor Carrillo me va a poner esto en el resumen que estamos haciendo de 2 horas, por si acaso. Uno nunca sabe.
Claro.
Ok. Bueno, dice Efraín que nos vamos con la musiquita. Venga. Atención, damas y caballeros, desde Holguín tenemos a Cuban Red Sox, que a propósito acaba de mandar un correo electrónico. Oye, tú estás en todas, por teléfono, por la computadora, qué bárbaro. Buenas noches, Raúl, estás al aire en vivo.
Sí, buenas noches a toda la audiencia del Duro y Sin Guantes, a todo el fantástico equipo ese que cada día nos regala 2 horas de deporte. Bueno, sí, como tú decías, Lacayo, estoy aquí tratando de mantenerme en comunicación con ustedes. Y estaba escuchando hace un tiempo en el programa, estaban hablando ustedes sobre la polémica del fútbol y el béisbol, si es más popular el fútbol que el béisbol, y bueno, yo quería comentar sobre eso.
Claro.
Realmente aquí en Cuba, como tú dices, Lacayo, indiscutiblemente el béisbol se ha quedado atrás con respecto al fútbol, pero yo he vivido ese fenómeno aquí en Cuba. O sea, yo tengo 36 años y no... Y he vivido ese fenómeno desde su nacimiento. Te puedo hablar de ello con causa, con todo lo que... la experiencia que me da el haberlo vivido, ¿no? La verdad es que, como dice Guajiro, si tú aquí transmites únicamente fútbol, porque además no es cualquier fútbol. La gente dice, el fútbol es más popular. No, la gente no ve el fútbol de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Sí. A nadie le importa el fútbol mexicano ni el fútbol peruano. O sea, en Cuba... la gente sigue el fútbol, pero sigue el mejor fútbol europeo.
Correcto.
Porque si tú le preguntas a alguien quién ganó la liga en Grecia el año pasado, nadie sabe quién jugó en Grecia, quién ganó. O sea, estamos hablando de que hay una disparidad muy grande. Se transmite el mejor fútbol del mundo por más de 15 o 16 años consecutivos, con noticieros, con programas de análisis, con todo lo que lleva, con la Champions, con el Mundial. Y el béisbol, bueno, pues ha estado en una total desventaja. Indiscutiblemente porque las estrellas del béisbol cubano que se escaparon del país pues rindieron y tuvieron éxito en los Estados Unidos, y eso es lo que se quería tapar, o sea, de una manera u otra censurando el béisbol de esa manera, aún no se ha transmitido ningún partido de la temporada actual de las Grandes Ligas, cosa que es increíble. Entonces no hay manera de que estos muchachos conozcan quién es Clayton Kershaw, ¿no? Ni siquiera Clayton Kershaw, no, ni siquiera los cubanos que se fueron hace 10 años, esta generación de cubanitos de ahora la conocen, ¿entiendes? Entonces es muy difícil que el béisbol en esas condiciones pueda gozar de la misma popularidad que goza el fútbol, tanto así como el baloncesto u otros deportes que ahora se está transmitiendo un poquito más, pues también están en esa disparidad.
Raúl, no se puede decir mejor que lo que lo has dicho tú, eso es lo que está pasando.
Claro, yo lo he vivido aquí, Rafael. Si uno pone la televisión acá, desde que yo estaba en la universidad, yo recuerdo que se comenzó a transmitir un programa que se llamaba Gol los fines de semana. En este programa era toda la mañana del domingo transmitiendo el mejor fútbol del mundo. El Barcelona, el Valencia en aquel momento, que tenía tremendo equipo, el llamado equipo Che. Bueno, era una cosa tremenda. Y por supuesto que los jóvenes cubanos se deslumbraban ante esa nivel deportivo tan de tanta excelencia, ¿no?
Y los escenarios, esos estadios tan monstruosos, toda esa serie de cosas. Yo estoy seguro que la mayoría de esos muchachos no saben ni siquiera que hay una liga de fútbol en Estados Unidos, ¿okay?
Sí. Rafael, eso mismo que estás diciendo tú, yo recuerdo cuando yo comencé a ver el béisbol de las Grandes Ligas por la internet, que pude acercarme un poco a ellos. Yo recuerdo que me quedé deslumbrado también con la calidad de los estadios de Grandes Ligas. Yo veía aquellos estadios y la compañía, creo que es Scott, que es la que se dedica a lo de césped.
Sí.
Una cosa maravillosa. Yo vi un documental que se produjo por Major League Baseball hablando del tema de cómo se estudiaba el clima de cada una de las ciudades para poner el mejor pasto, el mejor terreno, ¿no? Que se pudiera.
Claro, Scott no queremos hacerle propaganda a Scott, pero Scott es una compañía que estudia los distintos tipos de hierba, el clima, lo que viene, la humedad, las estaciones, todo, y lo que saca para cada estadio es hecho para ahí, creado esa hierba para eso.
Sí, una preguntita, Raúl. ¿No será también que para un país con una crisis económica tan impresionante como la de Cuba, también es mucho más barato para los muchachos promover un deporte donde le das un balón de cuero y se entretienen 22, mientras que la pelota es muchísimo más caro?
De cuero no, le da una pelota de plástico de $99.
Sí, yo te voy a responder eso. Mira, yo viví en la crisis esa más profunda que ha vivido este país. En el año 93 yo tenía 10 años. Y yo te puedo asegurar que en el año 1993, aún con más crisis que ahora, jugábamos tanta o más que la que se juega hoy. Los chicos en todos los barrios, mira, yo me levanté sábado fines de semana en el pequeño pueblo donde yo vivía, yo tenía que salir corriendo porque todos los 4 o 5 solares que habían en el pueblo para jugar béisbol, a las 8:30 de la mañana, si tú no llegabas allí, ya estaban ocupados por otros chiquitos. Entonces, había tanta necesidad o más que hoy, porque mi primer guante a los 27 años, ¿verdad? Yo creo que les conté eso.
Sí, sí, sí.
Y nunca tuve un guante. Y yo iba a jugar béisbol. O sea, no era una cuestión de las carencias. Hacíamos una pelota con lo que fuese. Pedazos de trapo, de tiras, con una pelota adentro, con lo que encontrásemos. Hacíamos una pelota y el bate era cualquier pedazo de palo. Entonces, cuando tú miras ese tipo de cosas, te das cuenta de que no es una cuestión únicamente de las carencias. Yo entiendo perfectamente que para jugar a un nivel ya más quizás organizado, si es cierto, hace falta una careta, protección, un casco, etcétera, ¿no? Yo eso lo entiendo, pero no me refiero a eso únicamente, me refiero a la pasión que genera entre los chiquillos un deporte como es el béisbol en Cuba y la pasión que genera el fútbol en estos momentos. O sea, tiene que ver con toda la influencia de la propaganda que te meten a ti en la cabeza, porque ahora mismo en Cuba, yo te voy a poner un ejemplo, nadie conoce quién es Holger y yo, y nadie sabe quién es Tres Patines. ¿Y por qué? ¿Por qué eso sucede? ¿Por qué son más populares otros shows de otros lugares del mundo, u otros cantantes o cosas del pasado que vienen de España, como Julio Iglesias o alguien más, no sé, se me ocurre decir algo por el estilo, que los famosos de Cuba antes del 59? ¿Por qué? Porque los borraron de la historia, no aparecen en ningún lado, tú no los puedes encontrar, tú no puedes
encontrar. Bueno, Radio Martí pone la tremenda corte varias veces al día.
Correcto, pero gracias a esa labor algunos cubanos se pueden asomar a esa historia, a ese pedacito de la historia, pero si tú censuras completamente una cosa, no hay manera de que tenga seguidores, no hay manera de que tenga público. Es imposible. ¿De qué manera puede ser? La gente aquí se enteraba de los resultados del béisbol de Grandes Ligas por tempranito y de mañana en Radio Martí o por Alduri sin guantes. Era la única forma. Si no te conectabas con eso, no había ninguna forma de conectarse con esa información, porque en aquella época era muy incipiente el internet. Y los correos electrónicos no existían, no existía la telefonía móvil, nadie tenía un móvil. O sea, para pasar un DVD a Cuba, un reproductor de DVD, tenías que irte a Venezuela a trabajar durante 5 o 6 años como médico y colaborador para poder pasar uno, porque ni siquiera podías pasarlo desde Miami, te lo quitaban en el aeropuerto. O sea, estamos hablando de que las limitaciones de la información aquí fueron muy duras, muy difíciles. Ahora hay un poquito más de apertura, y en los paquetes llega algún jueguito, pero casi todo llega en inglés, ¿entiendes? Entonces es muy difícil. Cuando no se tiene un aparato informativo como lo tiene el fútbol en Cuba, mantener un interés sobre un deporte como es el béisbol. Además que el béisbol que mejor se juega, el mejor béisbol del mundo se juega en los Estados Unidos, no se juega en Europa. Si se jugase en Europa, por supuesto que lo estuviésemos viendo.
Claro. Bueno, Guajiro, espero que estés aprendiendo. Tú siempre me preguntas, ¿por qué tú dices que el fútbol es más popular que la pelota en Cuba? Bueno, ya te estás enterando por qué, para que tú veas. Espero que estés asimilando y tomando nota de todo esto, ¿ok? No es porque la gente lo quiere de esa manera, sino que porque se lo están inculcando poco a poco.
Sí.
Guajiro, te vi en el libro de César Vidó de Brioso. Estuve viendo las fotos, no las fotografías, que lo tengo acá en mi iPad, y estuve viendo las dos fotos que aparecen tuyas con el uniforme del Almendares, creo, en el libro de este muchacho, que está interesantísimo. Brioso, el sí. Libro.
Sí, tú sabes que la mitad del libro ese lo costeó el Guajiro para que le pusieran la fotografía.
Ah, sí.
Fue el sponsor principal.
Dispara, dispara.
Bueno, todavía no he visto el capítulo que le dedican al Guajiro, pero bueno, quizás entre
mí. Le dan la gracia a Pepe, le dan la gracia al Guajiro. Al principio, en el prólogo, le dan la gracia. Sí, sí. A Pepe, a Guajiro y a Chambi, Pepe Campo, que es el nombre secreto de Chambi.
Sí, todos estos libros son interesantes. Lo que sucede es que, como tú decías en el programa aquel día, Rafael, están publicados en inglés y hay muy pocas probabilidades de que los muchachos acá en Cuba se puedan asomar a esa historia tan interesante de nuestro béisbol.
Claro, porque lo que pasa es que no hay suficiente manera de hacer tiradas en español para que sea factible desde el punto de vista económico, ¿te das cuenta?
Sí, lo entiendo. Sí.
Primero hace falta traducirlo, que cuesta un dinero, porque no es traducir una palabra por palabra, tienen que hacerlo traducir un escritor, que prácticamente coge la idea y lo escribe de nuevo. Y segundo, tiene que tener una tirada que sea capaz de venderse, ¿okay? Por eso el mismo libro aquí...
Yo me descargué...
Sí. Dime.
Yo me descargué del internet The Pride of Havana, el libro que es el título en inglés de La Gloria de Cuba.
Sí, sí, cómo no.
Sí, ese libro yo lo estuve leyendo en inglés hasta casi la mitad y le estuve haciendo la traducción yo para poder pasarlo en digital y entonces prestárselo, dárselo a mis amigos, a la gente que quisiera leerlo, ¿no? Porque me pareció interesante. Sin embargo, como 2 años en ese proyecto que llevaba allá, iba por la mitad del libro casi traducido, pues apareció la versión en español y una amistad canadiense me la hizo llegar, me la trajo en papel y la han leído muchísimas personas. Eso es un tesoro que yo tengo guardado ahí, no se lo presto a todo el mundo, pero bueno.
Bueno, ese es un libro que hizo un sagüero, que lo que pasa es que no lo tradujo, él lo escribió en español también, porque, okay, esto yo hice el review, que se llama aquí, la revisión del manuscrito del libro ese que me lo mandó.
Bing, bing. Bueno, caballeros, muchas gracias a Cuban Red Sox. Tranquilo, que te vamos a llamar otra vez la próxima semana.
¿Cómo? The name of the game.
Hoy toda Cuba estuvo pendiente del sorteo de la Champions League. Va a comenzar ahora, por fin, después de 2 meses de playoffs y eliminatorias y esto y lo otro, ya va a comenzar la ronda de liguillas de la Champions League, o la primera fase, como le dicen, la fase de los grupos. Y tenemos ya el sorteo. Yo diría que le fue muy bien, Víctor, a los equipos ingleses, pero no tanto a los equipos españoles.
Bueno, estoy hasta cierto punto de acuerdo contigo, porque si hablamos del Atlético de Madrid, bueno, no sé si quieres dar los grupos primero antes de dar esta opinión, ¿no?
Pues podemos,
da igual.
Da tú el grupo A, yo voy con el B, así.
Ok, perfecto. Vamos a dar entonces la fase de grupos, ¿no? Hay un total de 4 equipos en cada grupo. Hay 2, 4, 6, 8 grupos en total. En el grupo A quedó así. Estamos hablando que se van a enfrentar el Paris Saint-Germain, el Real Madrid,
¡auch!,
el Brujas y el Galatasaray.
Ya desde ahí veo problemas para el Real Madrid.
Bueno, fíjate, va a regresar Zinedine Zidane cuando tenga que jugar, sí, en París, va a regresar a
y Eden Hazard va a estar ahí también.
Exactamente. Y considero que ellos dos son los favoritos de ese grupo A.
El Paris Saint-Germain, yo también estoy de acuerdo contigo. El Brujas podría dar una sorpresa. El Galatasaray ha dado sorpresas.
Ha dado sorpresas anteriormente, creo.
Contra el Manchester United dos veces.
Sí, señor.
El Galatasaray tiene.
Tú sabes que hay rumores de que probablemente estén tratando de hacer un canje entre el Mónaco y el Galatasaray para que el Tigre Falcao vaya a estar en las listas del Galatasaray.
Rapidito, vamos con el grupo B, el Bayern de Múnich y Alemania, el Tottenham de Inglaterra, Olympiacos de Grecia y el Estrella Roja de Serbia.
Un grupo que va a ganar probablemente el Bayern y el Tottenham.
Estoy de acuerdo contigo. Grupo C.
Así, el Manchester City, el Shakhtar Donetsk, el Dinamo Zagreb y el Atalanta. Ojo con el Atalanta, ¿eh?
Sí.
Ojo con el Atalanta, que ha tenido, que el año pasado, en la temporada pasada, en la Serie A, tuvo una excelente campaña y por eso está aquí en la Liga de Campeones. Yo lo estoy, digamos, a ellos, al Atalanta y al Manchester City, como los favoritos de ese grupo C.
Grupo D, la Juventus de Turín. El Atlético de Madrid, por segundo año consecutivo, se va a topar contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. El Leverkusen de Alemania.
¿Cómo dijiste ese último?
Leverkusen. Así se llama, el Bayern Leverkusen. ¿Y por qué Guajiro Peña se ríe si es así como se llama?
No sé.
¿Yo qué voy a hacer?
Él dice algo y a mí me hace
así se llama, Bayern Leverkusen.
Tú eres fanático de ese equipo.
Yo soy el Liverpool. Okay. Y también la locomotora Moscú. Son los cuatro integrantes del grupo.
Ahí va a estar la pelea entre el Juventus y el Atlético de Madrid. A ver quién se queda con ese grupo. En el primer lugar, ¿no? En el grupo E, el Liverpool. Como dices tú, que eso se pega al Nápoles, el Salzburgo y el Genk belga. Estamos hablando que Liverpool y el Nápoles probablemente ganen ese grupo E.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el último, el grupo F, el Barcelona, el Borussia Dortmund. No es el último.
Nos faltan dos más.
Sí, pero por supuesto. Barcelona, Borussia Dortmund, el Inter de Milán. No se confundan, porque hay dos equipos en Milán. Este es el Inter. Y el Slavia Praga de la República
Checa. Posiblemente el grupo más difícil que hemos dado hasta ahora. ¿Por qué? Por el Inter de Milán, que se ha reforzado recientemente. Correcto. Y acuérdate que ahora los jugadores que entren a una escuadra, así sea recientemente, pueden jugar en la Liga de Campeones. Significa de que ahí va a haber una pelea fuerte entre el Borussia Dortmund y el Inter de Milán, a ver quién se queda con el segundo puesto, porque sabemos que el Barcelona, al menos de que hay una sorpresa, se gana el grupo F.
Estamos de acuerdo. Grupo G, el Zenit San Petersburgo, el equipo de Vladimir Putin. El Benfica de Portugal, el equipo de Rafael García Toledo, el Lyon de Francia y el Leipzig de Alemania.
Bueno, el Benfica y el Lyon los doy como favoritos aquí, en ese grupo G. No sé tú.
No, yo también, al menos que Gazprom comience a invertir mucha plata en el cine de San Petersburgo.
Juancito, de esos equipos, ¿cuál es que tú crees que sea el mejor equipo en este momento?
Te están diciendo.
De todos estos que estamos hablando,
el Barcelona. ¿Es el mejor de todos?
Hasta ahora el Barcelona para mí es el más fuerte basado
en el papel. ¿No hay competencia ninguna ahí?
No, claro que hay competencia. Por favor, acuérdate que Liverpool ganó esta competencia el año pasado y los equipos ingleses están muy bien. Para mí, yo considero la liga inglesa más competitiva que la liga española. O sea, hay que contar con los equipos y los clubes ingleses. Sí, exactamente.
Correcto.
Bueno, y en el grupo H, para cerrar ya los ocho grupos, está el Chelsea, el Ajax Amsterdam, el Valencia y el Lille. Otro grupo bastante fuertecito, ¿eh?
Otro grupo muy fuerte, el Valencia dos veces subcampeón europeo contra el Ajax Amsterdam, cuatro veces campeón europeo.
Sí,
y
señor.
El Chelsea de Londres, que también se ha defendido muy bien, contra el Lille, que ahí está haciendo una aventurita. Vamos a ver cómo le va al equipo francés, que es el último participante.
Así es, simplemente para recalcar, la fase de grupos comienza el 17 de septiembre y termina el 11 de diciembre. Ya para los octavos de final, o sea, se espera que termine el año, comienza el 18 de febrero y termina el 18 de marzo. Ya ahí te puedo decir más, pero no creo que tengamos mucho tiempo. La final, recordamos, va a ser en Estambul el 30 de junio.
La última vez que Estambul tuvo una final en el Atatürk, la ganó el Liverpool, derrotando por penales al Milán de Italia, con 3 goles en la etapa complementaria. Estaba perdiendo el Liverpool 3-0. Vino en la segunda mitad, empató el partido. Fueron a penales y lo ganó el Liverpool.
Las grandes expectativas de este campeonato siempre son Messi y Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si por fin Messi puede llevar nuevamente al Barcelona a ganar una orejona. Y la esperanza de toda la Juve es que Cristiano Ronaldo los ayude a ganar una orejona.
Para eso lo trajeron, lo trajeron para ganar la liga.
Y el año pasado pues no pudo cumplir absolutamente nada porque los eliminaron, no llegaron a ese punto.
Correcto.
Vamos a ver si este año los acompaña un poco más la suerte.
Muchas gracias, damas y caballeros, que están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.